con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
El colegiado va a pitar final. Final, 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 final. Vallecas es de primera. Vallecas es de primera. Vallecas es de primera. Vallecas es de primera. El Rayo es de primera. El Rayo es de primera. La franja colorea otra vez el fútbol de los mejores. Te queremos, Rayo. Nos encanta navegar en tu barco en Onda Madrid. La gloria se va de fiesta en Vallecas. El Rayo es de primera. Vallecas es de primera. ¡Viva el Rayo! Rayo a primera división.
Es de primera, es de primera. El Rayo es de primera. Es de primera, el Rayo es de primera. Es de primera.
Bueno, pues así, el Rayo es de primera, son las 8 y 2 minutos de la mañana. Muy buenos días, Madrid. El fútbol vuelve a colarse en la actualidad madrileña. Ayer el Rayo Vallecano conseguía, después de 2 años en segunda división, retornar a la primera división, a la mejor liga del mundo, en la que la próxima temporada, una cuarta parte de la misma, 5 equipos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Leganés y Rayo Vallecano, serán equipos de nuestra comunidad. El ascenso del Rayo Vallecano coincidía ayer tarde con la celebración del Real Madrid tras la consecución de su 13ª Copa de Europa, las 3 últimas consecutivas. Miles de aficionados se echaron a las calles para festejar con su equipo este hecho histórico, que también ha logrado la Copa de Europa de baloncesto.
Un equipo de leyenda, una dinastía implantada por un grandísimo equipo de estos últimos años, pues ahí va a quedar el día de mañana, ¿no? Al final lo anormal lo hemos hecho normal y yo creo que hay que valorar muy bien lo que se ha conseguido.
Esto es pura vida, como decían los jugadores.
Y para cerrar la jornada de éxitos deportivos madrileños, el Rayo Majadahonda conseguía en el tiempo de descuento una victoria agónica frente al Cartagena para conseguir, por primera vez en su historia, el ascenso a la segunda división. Y ya conocemos, en otro orden de cosas, la decisión de los militantes de Podemos respecto al polémico chalet comprado por Irene Montero y Pablo Iglesias. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, algo más de 188.000 inscritos en la formación morada participaron en la encuesta y cerca del 69% respondieron sí a esa pregunta de si querían que ambos dirigentes se mantuvieran en sus puestos. Pero después de lo ocurrido en los últimos días, la verdad es que las críticas a la pareja han pasado a un segundo plano. Muy buenos días, Madrid. Ahora mismo la atención está puesta en qué ocurrirá con la moción de censura registrada el viernes por el Partido Socialista para desbancar al Partido Popular del Gobierno, sobre todo porque no se vislumbra en qué puede terminar. Para empezar, no parece que Rajoy tenga ninguna intención de dimitir como le pide la oposición. De hecho, el presidente del Gobierno ha optado por contraatacar y acusa a Pedro Sánchez de desestabilizar a España con su jugada en plena aplicación del 155 en Cataluña. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha llegado a acusar a Sánchez de ser un enemigo del Estado de derecho derecho por pretender apoyarse en los enemigos del país. Lo cierto es que el miedo está en que el Partido Socialista necesita el apoyo de los nacionalistas para que prospere la moción, y eso tendría un coste muy alto. Los catalanes negociarían con lo que ellos llaman presos políticos y con el 155, y el Partido Nacionalista Vasco, que hace nada apoyó al PP para sacar los presupuestos generales del Estado, da un giro de 180 grados y pide que la condición que ponen para apoyar a la moción es que no se convoquen elecciones. Ciudadanos defiende todo lo contrario. Los naranjas abogan por una moción de censura instrumental que sirva para sacar al Partido Popular del gobierno, pero que implique unas elecciones generales lo antes posible para que sean los españoles quienes decidan a quién quieren en la Moncloa.
Bueno, pues estos son algunos de los principales argumentos informativos de esta jornada y de este programa Buenos Días Madrid, en el que, como saben, les acompañamos aquí en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada en Onda Madrid, hasta desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, como siempre, de lunes a viernes. Pero hay otros asuntos de la actualidad que les venimos contando desde primerísima hora de la mañana, desde las 6 de la mañana, y lo hacen nuestros compañeros de Buenos Días Madrid matinal, que ahora ya Ángeles Martín y Loli Jurado nos resumen en titulares otros asuntos de actualidad del día. Buenos días.
Muy buenos días. Pues arrancamos esos titulares con una alerta que acaba de activar el Servicio de Emergencias Madrid 112 y que guarda relación con el tiempo que vamos a tener este lunes.
Es alerta en la que se están informando a los ayuntamientos y organismos de un doble aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a escuchar a un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Desde Madrid 112 hemos informado a los ayuntamientos y organismos ante la última previsión de la EMED, que establece dos avisos amarillos para el día de hoy entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche. Uno por tormentas para toda la región y otro por lluvias en las zonas de la Sierra, Sur, Vegas y Oeste. Ante esta situación, desde la Comunidad de Madrid recomendamos a los conductores que extremen la precaución al volante, que reduzcan la velocidad, que aumenten la distancia de seguridad y que, como siempre, ante cualquier emergencia, nos avisen llamando al 112.
Pasamos ya a la crónica de tribunales. 16 de los condenados en la Gürtel sabrán hoy si van a prisión.
Entre ellos estarán Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. Todos van a comparecer en la vistilla que solicitó Anticorrupción tras conocerse esa sentencia dictada por la Audiencia Nacional.
Minuto de silencio por los fallecidos en el edificio de General Martínez Campos.
Será hoy, mientras que para el viernes los sindicatos ya han convocado una concentración en la Puerta del Sol. Denuncian que en esa obra hay elementos sospechosos en materia de riesgos, como en los contratos de trabajadores. Tomás Rodríguez es del sindicato CGT, Susana Huertas, de UGT.
Contratas y subcontratas lo que producen es una mayor precariedad y evitan así que las empresas gasten dinero en prevención, que es la única forma de evitar estos accidentes de trabajo.
Todas las empresas que estaban dentro no estaban coordinadas en prevención, no estaban coordinadas en seguridad, y por lo tanto eso es lo que ha llevado a este trágico desenlace.
Metro reconoce un cuarto trabajador enfermo por amianto.
Los sindicatos piden investigar dos casos más, al tiempo que aseguran que esto es la punta del iceberg y piden compensar a los empleados afectados.
Miles de personas marchan en Madrid contra la precariedad y la corrupción.
Protestaron ayer en una manifestación que discurrió desde la Puerta de Vallecas, desde el Puente de Vallecas hasta la Plaza de Neptuno, contra la precariedad en varios ámbitos laborales y sociales y contra la que denominan corrupción gubernamental.
A manifestarme por los derechos futuros míos, de mis hijos y de mis nietos.
Tenemos una generación, la mejor preparada en estos momentos en España, y están por toda Europa enriqueciendo a los países europeos, tanto a Alemania como a Francia, como a Inglaterra. No puede ser, y los que quedan aquí sirviendo copas en hoteles, en la hostelería.
Los funcionarios también se echaron a la calle,
pidiendo recuperar salarios y derechos en la Administración General del Estado. Reclaman que el sueldo mínimo sea de 1.200 euros. Hoy lunes tendrán una reunión en el Ministerio. Carlos Álvarez, del sindicato UGT.
Reivindicamos más empleo público y salarios dignos. Venimos de firmar un acuerdo para el sector público que es insuficiente para la Administración General del Estado, porque es la Administración más cicatera con sus trabajadores.
Y más quejas, esta vez por el tren de cercanías.
Los vecinos de Robledo de Chavela, de Santa María de la Alameda y de la localidad de Zarzalejo aseguran estar hartos de buenas intenciones por parte de los políticos. Reclaman que por las vías y estaciones que ya están construidas, paren los cercanías.
Vale, un billete sencillo. Mi familia no puede venir a verme los fines de semana, muy pocos trenes, y además creo que desde Madrid les cuesta alrededor de 7 euros el trayecto. Imposible hacer un uso habitual.
Y hoy es el último día para presentar los recursos a la sentencia de la manada.
Sentencia que condena a sus miembros a 9 años de cárcel por abuso sexual. La Fiscalía, los abogados de la víctima y las acusaciones populares defenderán que los hechos sean considerados como agresión sexual.
Buenos días, Madrid.
Tiempo ya para la información de servicio público que recabamos en primer lugar en los trenes de cercanías de Renfe. Ignacio Gómez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nos encontramos en plena hora punta y en estos momentos sí tenemos que destacar una incidencia, el de línea C2. Una avería de un tren de cercanías, dirección Alcalá de Henares, está propiciando en estos momentos demoras de 5 a 10 minutos aproximadamente los trenes de línea C2 y línea C7, dirección Atocha y Chamartín. En las demás líneas pues no hay ninguna incidencia significativa y los trenes están cumpliendo sus horarios previstos.
Y cuando son las 8 y 11 minutos de la mañana nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula en Madrid. Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora ya encontramos tráfico intenso en las entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro, Pinto y en el cruce con la M30, la 42 en Parla, la 5 a su paso por Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y el Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Complicaciones además en varias vías y en ambos sentidos. Es el caso de la A3 en Rivas, hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Puerta de Hierro. Densidad circulatoria en la M40 en varios tramos, entre ellos en Pozuelo hacia los túneles del Pardo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en la zona de Villaverde, dirección a la 4. Retenciones en la M45 en Paracuellos de Jarama, sentido A1 y en la M50 en Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la 6.
Bueno, y como son muchos también los coches que intentan circular por la M30 y por el interior, vamos a ver cómo está la cosa. Margarita Pérez, del Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Buenos días, Marga.
Hola, buenos días. Hoy ocurre que con la lluvia los vehículos se mueven con algo más de dificultad. Eso sí, de momento, en estos momentos, sin ninguna novedad importante que destacar. Y bueno, pues los problemas se mantienen a esta hora en la mayor parte de entradas céntricas a la ciudad, con la excepción de algunos puntos donde vemos que hay un panorama todavía algo más tranquilo. Pero en general, ya a pleno rendimiento, todas ellas y la mayor parte de recorridos por la M30. Por lo tanto, bueno, pues ya saben que en días de lluvia, sobre todo, siempre la mejor alternativa es el transporte público.
Ya solo nos queda saber cómo discurre el servicio y dentro de Metro de Madrid nos vamos a ir hasta el Gabinete de Información del Suburbano. Allí tenemos a Sara Sancho. Sara, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora de la mañana podemos hablar de normalidad en la circulación de los trenes en toda la red de metro. El servicio se está prestando sin incidencias.
Y antes lo hemos avanzado, tenemos por delante una jornada muy lluviosa con muchas tormentas y esa alerta meteorológica que acaba de anunciar el 112 a los ayuntamientos de la región. Vamos a ahondar más en la previsión meteorológica con Tania Garralda. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Espero que hayáis disfrutado el fin de semana al aire libre porque vamos a volver a necesitar el paraguas. De hecho, hoy entra ya una línea de inestabilidad que nos vuelve a traer precipitaciones. Este frente entrará por la mañana por el este e irá atravesando la comunidad. Así que para la tarde las precipitaciones ya llegarán a casi todos los puntos. Especialmente intensas pueden ser en la sierra y el oeste de la región, acompañadas además de tormentas. En el resto, chubascos más intermitentes. Además, vamos a notar un poco más de frío porque bajan las temperaturas unos 4 grados. De los 26 del domingo pasaremos hoy a los 22 en la capital, los 18 en el norte y los 23 en el sur.
Buenos días, Madrid.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de casa.
Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Hola, Laura. Menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo dos días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 91-571-1787.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 16 minutos de la mañana, vamos al kiosco, porque queremos saber también qué es lo que destacan, qué les llama la atención, qué asuntos a los principales diarios, y ellos lo reflejan en sus portadas también, Fátima Sotorrío.
Sí, pues el Mundo Madrid lo que abre es con una entrevista a Pedro Royán, el vicepresidente de Madrid, que tiene 3 másteres, dice este periódico, ningún miedo a que le encuentren irregularidades en ellos y una confianza ciega en que el Partido Popular tendrá tiempo para remontar las encuestas. Y titula, Garrido va a estar sí o sí en las quinielas. En esa entrevista habla de todo, del caso Máster, del nuevo presidente, de Pablo Casado y de esas encuestas que les traen de cabeza a los del Partido Popular. ABC Madrid, para la policía infiltra perros en lavapiés para luchar contra el tráfico de drogas. Las incautaciones en la calle y en los narcopisos han crecido un 20% en el último mes y medio desde que arrancó la iniciativa. En la fotografía se ve a un perro que recorre las calles del barrio y que va buscando esas sustancias estupefacientes incluso en la ropa de los vecinos. El País Madrid, las consultas por alergias en la comunidad aumentan un 61% en la última década. Los expertos barajan como causas de este repunte esos hábitos de vida, la mayor diagnosis, la contaminación y el cambio climático que provoca que cada vez llueva menos y que cada vez llueva además a destiempo. La Razón, Madrid, Ciudadanos busca votos en la universidad con reformas que no gustan a los rectores. La Formación Naranja quiere abanderar una renovación en la universidad. Han convocado un pleno monográfico el próximo 7 de junio con el que se pretende resolver la crisis abierta en las facultades. Los responsables de las facultades consideran que muchas de las medidas que plantean ya están implementadas, entre ellas, por ejemplo, el antiplagio, que todas las universidades lo tienen, pero que no se conoce. En los digitales, 20 minutos. También arranca con una entrevista a Jorge García Castaño. El concejal no entendería que el PSOE bloqueara los presupuestos del ayuntamiento. También destaca que miles de personas se manifestaron ayer en Madrid contra la precariedad y la corrupción. Los sindicatos vuelven a la calle este domingo a exigir mejores pensiones. También un suceso, que han detenido en Madrid a un experto atracador que asaltó 9 bancos en un mes. El hombre de 66 años lleva 35 de experiencia. Ha sido muy complicado pillarle porque cuando perpetraba esos atracos, pues no dejaba rastros de su ubicación, se desplazaba en transporte público y además dormía esas noches en hoteles. También que Sanidad recomienda reclamar ante el cierre de las clínicas y dental y exigir los historiales de los clientes, abren diligencias contra esas clínicas por un delito contra la salud pública. Acabamos con Madrid Diario destacando algunas noticias, por ejemplo, que el trabajador de mantenimiento en los años 80 es el perfil común de las víctimas del amianto. Eso porque esta semana, en los últimos días, hemos conocido un nuevo caso de enfermedad profesional. Ya son 4 los trabajadores que han desarrollado la asbestosis que por la exposición al amianto. Uno de ellos falleció en los últimos días. Todos comparten esas características. Realizaban tareas de mantenimiento y fueron contratados en la década de los 80. Que Ángel Garrido ha salido del hospital, salió el sábado tras sufrir un cólico nefrítico y pudo recibir al Real Madrid Madrid y esa Copa de Europa de la Champions, bueno, pues en la Puerta del Sol. Y otro suceso relacionado con el Rayo Vallecano, la recaudación del partido entre el Rayo y el Lugo fue robado en las taquillas del estadio y denunciado ante la Policía Nacional. Ayer fue el partido, bueno, pues antes de ayer. De momento se desconocen detalles de la cantidad concreta que ha sido robada y la policía ya ha abierto una investigación para esclarecerlo todo.
Cuando son las 8 y 20 minutos de la mañana, vamos a adelantarles algunos de los contenidos que vamos a desarrollar en esta edición de Buenos Días Madrid, en este lunes de mayo. Hoy en nuestro desayuno con diamantes vamos a repasar, como siempre, la actualidad con la ayuda de nuestros colaboradores Joaquín Manso y Victoria Lafora, pero también con Fran Carrillo, experto en análisis político. Con ellos intentaremos saber qué puede pasar en los próximos días o semanas después de la moción de censura que registró el pasado viernes el PSOE.
En tiempo de salud vamos a hablar de esclerosis, cuyo Día Mundial se celebra pasado mañana. Van a estar con nosotros dos profesionales que trabajan día a día con pacientes que sufren esta enfermedad, la psicóloga Blanca López Monedero y la fisioterapeuta Laura García Ruano, de la Federación de Esclerosis Múltiple de Madrid.
Como cada lunes, Juanma Fernández hace parada en boxes en nuestro estudio antes de aparcar al filo de la medianoche en su propio programa Pole Position. Con él repasaremos la situación de los pilotos españoles de motos y Fórmula 1 en las distintas competiciones internacionales, ayer en el Gran Premio de Monte Carlo.
Y también se va a pasar por este estudio Pedro Ruiz para contarnos su último proyecto que se materializa estos días en el Teatro Fígaro de Madrid. Su nombre, Confidencial. Un espectáculo en el que el polifacético showman repasa anécdotas, canta y responde a las preguntas del público.
Montse Martínez y Ángel Cercós nos contarán en su Escuela de Emociones qué es la escucha activa y cómo puede ayudarnos en nuestra vida diaria.
¿Creen que se puede contar la historia de un país a partir de su música? ¿Qué dicen de nosotros las canciones que nos gustan? ¿Definen cómo somos, lo que pensamos o lo que sentimos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Fidel Moreno, que acaba de publicar un libro que repasa la historia de la música. Se llama ¿Qué me estás cantando?
¡Vamos, Rayo! Lo ejecuta rápido Alex Moreno. ¡Chuta, gol!
¡Ay, el Rayito! ¡Qué alegría ha dado a mucha gente! Incluida gente desde que luego. No es del Rayo. Porque, sí. Oye, tener a tres equipos de Madrid en primera división es
cinco,
un lujo.
Cinco equipos. Cinco, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Leganés y ahora Rayo Vallecano.
Es verdad, me dejaba el Lega ya Getafe. Es que a mí me sobrepasa esto del fútbol, ya lo sabes. Bueno, pues la pregunta que les va a hacer hoy nuestra compañera Carmen Martín Tejera tiene algo que ver con eso.
Claro que sí. Y bueno, una cosa quería deciros, que no hay cantante, yo creo, que pueda mantener una nota tanto tiempo como nuestros compañeros de deportes cuando cantan gol, ¿eh? Eso tiene un mérito.
¿Tú te imaginas la emoción de censura cuando se produzca, lo que cómo podría ser dada por un compañero de deportes así en esos mismos parámetros?
Podríamos hacer el ensayo, ¿verdad?
¡Emoción! Es que esto es difícil mantenerlo, ¿eh?
Sí.
Lo viven.
Sino que se lo digan a un cantante. Pues el Real Madrid campeón de Europa, el Atlético de Madrid campeón de la Europa League, también campeón de Europa, el Rayo Vallecano, el Rayito, que sube a primera división tras dos años en segunda, el Rayo Majadahonda, que por primera vez en su historia sube a segunda división en la Liga, como comentabais. Cinco equipos, Real Madrid, Atleti, Getafe, Leganés y el Rayito. muy mal. Se tiene que dar la Liga el año que viene para que el ganador no sea madrileño, ¿eh? Esto yo creo que ya fijo podemos decir que el ganador de la Liga el año que viene va a ser madrileño. Lo siento por los del Barça.
Es verdad.
Yo lo siento por los del Barça, pero tenemos muchas oportunidades. Bueno, ¿qué preguntamos hoy? Pues yo ya no sé si preguntar tú de qué equipo eres o directamente y tu equipo que ha ganado. En cualquier caso, si eres aficionado de alguno de los equipos madrileños, lo que queremos es que nos cuentes hoy cómo has celebrado el triunfo de tu equipo. Comparte con nosotros la alegría por ese triunfo que ha conseguido tu equipo. Que yo creo que hoy no hay ni un solo madrileño que no tenga motivo de alegría deportiva. Que ya está bien, hombre, que alguna alegría nos merecíamos con toda la que está cayendo por otros lados. Contadnos todo esto en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. Ya sabéis, nos podéis enviar una foto, escribir, dejar una nota de voz, contarnos cómo celebráis, lo contentos que estáis, o cantarnos un gol, a ver si sois capaces de mantenerlo más tiempo que nuestros compañeros. O en el teléfono gratuito, o en el teléfono 900-1030-63. A ver si sos capaces de superar esto.
El Rayo Vallecano siempre que juega derrocha valentía, coraje y nobleza.
El Rayo ya es de primera división. Enhorabuena, vallecanos.
¡A mí! ¡A la! ¡El Rayo Vallecano! ¡Ra, ra, ra!
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina... Bankia.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues cuando son las 8 y 29 minutos de la mañana, vamos a comenzar aquí nuestro particular desayuno con diamantes de cada día, para analizar pues esos temas que forman parte de la actualidad política, social, económica de nuestra comunidad de manera muy especial, pero no solo de ella. Y en el día de hoy nos acompañan nuestros diamantes que ya están aquí sentados en la mesa. Victoria Lafora, muy buenos días.
Muy buenos días a los dos, a Lipe y a Begoña.
Está Buenas. También Joaquín Manso, director adjunto del Mundo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Begoña. Buenos días, Alipio.
Bueno, pues, en fin, tenemos que... ¿De qué hablamos? ¿De fútbol o de vida política?
Si vais a hablar de fútbol, parece? Ya sabes que yo...
Bueno, fin de semana
me
fantástico.
Me voy por café, os traigo un café a todos.
Yo me voy contigo.
Fin de semana fantástico para los equipos madrileños, ¿no? Los aficionados del Real Madrid estarán contentos y los del Rayo Vallecano, pues hoy es su día también, ¿verdad?
Y el Rayo Majadahonda, que como
estamos también el Rayo Majadahonda
ha subido a la segunda división.
En el minuto 97, muy emocionante, sí. Contra el Cartagena, sí señor.
Sí, en fin, ha sido una jornada, la verdad es que muy emotiva. En fin, pero bueno, más allá de esos festejos que luego vamos a comentar, porque vamos a estar en las inmediaciones del estadio del Rayo Vallecano y también estaremos en Majadahonda para vivir con los vecinos de esa localidad cómo sienten el hecho de que su equipo de fútbol sea ahora o esté ahora en la división de plata del fútbol español, que es el fútbol, el mejor fútbol del mundo y las mejores ligas del mundo. Así que merece la pena esa saber cuál es su opinión. Pero, en fin, la vida política nos marca. Hoy Comité Federal del PSOE se reunirá esta tarde para avalar la moción de censura presentada el pasado viernes, ya saben, contra el gobierno de Mariano Rajoy, después de conocerse la sentencia de la Gürtel. ¿Cómo os parece que está la situación? Una moción de censura que, en principio, no contaría con los apoyos suficientes para prosperar, siempre que Ciudadanos diga que no la vota, y eso es lo que ha dicho. La única alternativa sería que saliera con los votos de los independentistas catalanes. Y no parece que el PSOE esté dispuesto a cruzar ese charco, ¿no?
Lo que pasa es que el PSOE tiene, en este sentido, poco que hacer. Si los independentistas catalanes, de forma generosa y sin condiciones, le votan, va a salir elegido con ellos. Es decir, ahí no, uno no puede negarse a o no me vote usted. No, lo que pasa es que parece que los independentistas catalanes lo que empiezan es a poner las condiciones, como era evidente que iban a hacer, porque una moción de censura debe pactarse previamente. Y era evidente que Pedro Sánchez, bueno, no le quedaba otro remedio, pero en fin, hizo un movimiento ciertamente precipitado en la medida en que no cuenta, a día de hoy no cuenta con apoyos para sacar adelante esa moción de censura. Y otra cosa que llama poderosamente la atención es cómo los dirigentes políticos se saltan a la torera las normas que ellos mismos imponen a sus organizaciones. Es decir, porque Pedro Sánchez, en el Congreso que le llevó al poder absoluto dentro del Partido Socialista, marcó una participación de la militancia muy estricta. Para cualquier cosa había que consultar a la militancia. Pues hete aquí que para una moción de censura no se consulta ni a la Ejecutiva Federal. Entonces, bueno, pues parece que las normas de los partidos están para saltárselas.
Bueno, no parece probable que hoy en el Comité Federal
va a encontrar ninguna...
vaya a encontrar efectivamente ninguna oposición, dada la distribución del poder orgánico que salió del último Congreso y de la victoria de Pedro Sánchez. Yo creo que el objetivo del Partido Socialista y de su líder es alcanzar con esta moción de censura la notoriedad que su ausencia en el Parlamento le impide. Su ausencia en el Parlamento y las circunstancias políticas, es decir, desde que fue elegido secretario general, pues claro, la situación de Cataluña le ha obligado a alinearse con el gobierno en la aplicación del artículo 155 y, por tanto, diferenciarse del Partido Popular, es decir, ha estado guardando silencio y prácticamente desaparecido durante muchísimos meses y ahora ha visto la oportunidad de alcanzar esa notoriedad, de presentar en el escenario solemne del Congreso un programa político y sus capacidades de liderazgo en un enfrentamiento directo con Mariano Rajoy y con el resto de dirigentes. Claro, el problema es que la notoriedad puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, la capacidad de convicción que él demuestre ese día pues nos dará la medida del éxito o no de la iniciativa. Pero hasta entonces estamos viendo y estamos escuchando en programas de radio y viendo en programas de televisión cómo se especula con que la moción salga adelante con los votos de los peores enemigos de España, el partido de Arnaldo Otegi, el partido de Carlos Puigdemont, y yo no sé si eso es una notoriedad muy positiva para el líder del Partido Socialista. Es decir, yo creo que seguramente en los próximos días le escucharemos a él mismo argumentos para rechazar el ofrecimiento de votos de esos partidos, pero hasta que eso suceda, lo que estamos percibiendo es un cierto atolondramiento, una cierta precipitación en el planteamiento de la iniciativa. De todas formas, tiene semanas de aquí a que se exponga la moción de censura para remontar esa percepción.
Esto, de todas maneras, el análisis que habéis hecho es de por qué se ha llegado a esta situación de moción de censura y en qué condiciones, pero yo quiero que avancéis un poquito. ¿En qué va a terminar esto? Porque, claro, como cada uno tira para un lado, ¿sabes? Pues no... Vamos, a mí no se me ocurre en qué voy a terminar.
A ver, lo que pasa es que tiene... O sea, Pedro Sánchez se ha metido en un callejón bastante complicado. Pero, insisto, por precipitación, por absoluta precipitación. Porque en estos casos yo creo que cuando uno tiene que presentar una moción de censura, lo primero que tiene que hacer es pactarlo, por lo menos mínimamente.
Pero la cosa está como está, Victoria.
No, ya, claro. Entonces, a ver... lo que a mí me parece es que, a diferencia del viernes a día de hoy lunes, las posiciones están mucho más explícitas por parte de todos los grupos. Es decir, Ciudadanos ha dicho que eso de que se va a quedar un año en la Moncloa ni de por pienso, por lo tanto, fuera Ciudadanos. El PNV ya ha dicho hoy que, bueno, que va a estudiar la propuesta, pero que siempre estará en función del respeto de Sánchez por la pretensión tanto de Cataluña como del País Vasco de ir a la autodeterminación.
Y la condición que ponen también es que no sean elecciones ya, como pide, claro, Ciudadanos.
Claro. Entonces, a ver, como Pedro Sánchez no puede conceder la autodeterminación del País Vasco, es evidente que el PNV probablemente tampoco le apoye. A día de hoy, insisto, no tienen los votos suficientes. ¿Esto en qué se va a convertir? Pues se va a convertir otra vez en un espectáculo que nos va a divertir muchísimo a los medios, y que lo que no sé es qué sentido tiene, de enfrentamiento otra vez bipartidista, curiosamente, entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Volvemos a los viejos tiempos de PP y PSOE, compitiendo por el poder en el hemiciclo, no en unas elecciones. ¿Esto qué consecuencia va a tener? Porque yo, a día de hoy, no veo que la moción vaya a salir adelante. Pues que seguirá Mariano Rajoy, y con los presupuestos, 2 años más. Y como en el fondo eso es lo que le conviene a Ciudadanos, que es ganar tiempo para consolidarse, bueno, pues vamos a conseguir que Pedro Sánchez tenga, como decía muy bien Joaquín, la relevancia va a depender de cómo lo haga en la sesión de investidura. Si hace un discurso banal, pues contribuirá otra vez más a esa especie de desaparición paulatina.
A seguir en grises.
Exacto. De el PSOE, que sigue el camino del resto de las socialdemocracias europeas, para desgracia del continente. Porque si desaparece la socialdemocracia, vienen los radicalismos. Entonces, y hay muchas posibilidades de que haga un discurso banal.
Sí, yo coincido un poco con Alexis. El futuro es incierto, pero con la información que tenemos es incierto porque no sabemos cómo va a evolucionar la información y, por lo tanto, la agitación de la opinión pública. Es decir, si se produce algún otro hecho informativo que agite la estabilidad del gobierno, pues evidentemente las negociaciones pueden cambiar. Pero con los elementos con los que contamos ahora, parece muy poco probable que la moción de censura salga adelante. Es decir, la medida del éxito nos la va a dar la capacidad discursiva que tenga Pedro Sánchez ese día, su capacidad de seducción y de convicción, porque no parece que Ciudadanos, ya digo, si no se producen nuevos elementos informativos novedosos, que tampoco habría que descartar que eso sucediera. Es decir, pues no parece que Ciudadanos vaya a estar dispuesto a investir a Pedro Sánchez, más cuando Pedro Sánchez dice que no va a convocar elecciones inmediatamente.
Sí, lo que pretende es gobernar este año.
Sino que pretende continuar en el gobierno. Es decir, y tampoco parece que por el otro lado, ni siquiera al propio Partido Socialista le interese contar con los votos de Bildu, de Esquerra o del PNV a un precio que sea absolutamente inasumible. Por lo tanto, lo que vamos a tener en los próximos días es un juego dialéctico en el que es muy posible, como señalaba Victoria, una polarización bipartidista, en la que Albert Rivera va a tener que hacer un esfuerzo por encontrar su sitio, y en el que Podemos, que está envuelto en ese tipo de batallas internas tan efervescentes, en las que prácticamente desde su creación vive sumergido, pues parece que va a estar en el papel de comparsa. Más bien incierto, pero con los elementos con los que contamos hoy en día, no parece que la moción de censura vaya a salir adelante.
¿Habéis visto en la portada de La Razón?
Sí, aquí la tenemos delante, la encuesta.
¿Qué os parece? Bueno, es una encuesta, para quien no la haya visto, que no se esté escuchando. Es una encuesta que al final, y el titular al final es: el Partido Popular volvería a ganar pese al fuerte castigo por la sentencia de Gürtel.
Lo que pasa es que si miras la ficha técnica son 1000 entrevistas.
Vale, pues ahora ya me cuadra.
Claro.
No lo sé. Es decir, hacer una encuesta ahora es un poco como echar los dados. Es decir, el escenario es de tanta inestabilidad, ni siquiera está garantizado que los candidatos sean los que ahora prevemos. Parece que en tres partidos sí. En el PP se va a presentar Mariano Rajoy. No tenemos la absoluta certeza de que eso vaya a ser así. Es decir, es natural.
¿Creéis que va a haber presiones por parte de su propio partido para que Rajoy ceda el puesto a alguien?
Pues depende de las circunstancias en las que se convoque las elecciones. Es decir, es que ahora mismo no lo sabemos.
Es que no tiene candidato de relevo.
Claro,
es
que no hay una alternativa
candidato
clara.
Pero fijaros que a mí Ignacio Camacho, el columnista de ABC, que me parece una persona bien informada y una persona solvente, decía hoy en la columna...
Está muy interesante la idea.
Decía hoy en la columna que Mariano Rajoy no está dispuesto a cederle la Moncloa a Pedro Sánchez. Y que en el último momento puede hacer, él decía, apretar el botón rojo y dimitir. Con lo que se acaba la moción de censura, claro.
Bueno, él más bien yo creo que lo hace es preguntárselo, ¿no? Es decir, él cita una serie de entrecomillados que pone en boca de un alto cargo del Partido Popular, y ese alto cargo se pregunta si estaría o no dispuesto, y más bien se inclina por pensar que sí, pero tampoco lo dice con absoluta certeza.
Sí.
Yo creo que esa certeza no la tenemos ninguno.
Igual no la tiene en el propio,
ni el propio Rajoy.
Claro, el propio Rajoy. Hombre, el después de la sentencia ocurrió un hecho que para el Partido Popular es insólito, que hay un miembro de la dirección que haya cuestionado abiertamente la posición del partido, que es Andrea Levy, que escribió un mensaje en Facebook diciendo que el partido tiene que expresar su perdón y su arrepentimiento. La verdad es que en un partido en el que es tan poco habitual que exista un nuevo discrepante, pues en esta situación merece verdaderamente que se destaque. Y sí que seguramente habrá voces internas que, aunque no se expresen en público, pues cuestionen la continuidad de Mariano Rajoy como candidato. Aún así, yo creo que el suelo aquí, en esta encuesta de La Razón, veo que le da, que lo tengo fotocopiado y no veo muy claro, alrededor del 25% de los votos, ¿verdad? Sí. Hombre, es que es muy difícil que baje el Partido Popular de ese suelo, porque el voto en la España rural lo tiene fuertemente consolidado. Por lo tanto, que el Partido Popular baje de ese porcentaje de voto, incluso en unas circunstancias dramáticas, lo encuentro difícil. Es decir, aún así, lo que sí observo también es que la combinación entre Ciudadanos y el Partido Socialista sería casi suficiente para gobernar, con lo cual, aunque seguiría siendo el más votado, no es esta precisamente la mejor de las encuestas para el Partido Popular.
Uh-huh. Y luego hay otra lectura, aparte que estamos centrándonos mucho en la rentabilidad que Pedro Sánchez puede sacarle a la moción de censura, y que yo insisto que está muy en el aire, porque está muy, muy, muy en función de, bueno, pues su intervención en el Pleno del Congreso. Pero analizando el resto de los partidos, el único que realmente gana es Podemos. Vamos a ver, el PP va a sufrir el desgaste, otra vez toda la oposición recordándole todos y cada uno de los casos de corrupción que le afectan, no solamente los ya sentenciados, sino los que quedan por venir y las causas pendientes que tiene. Eso es difícil de aguantar 2 días seguidos oyendo estas acusaciones, que por otro lado se sustentan absolutamente en la realidad. Y que además hay que decir una cosa, es decir, es difícil que Pedro Sánchez hubiera tenido otra salida que presentar una moción de censura. Lo que pasa es que las mociones de censura se pueden presentar bien y mal, y esta pues no se ha hecho muy inteligentemente. Pero, en fin, no queda voto remedio. Sigo, el Partido Popular. Ciudadanos, bueno, se va a ver sometido a su propia incongruencia. Es decir, cómo el adalid de la lucha contra la corrupción no apoya una moción de censura para quitar a un presidente del gobierno al que el tribunal ni siquiera le da crédito con respecto a la Caja B. El PSOE, estamos en el aire en función de su líder. Es que el partido no tiene nada que hacer aquí. Es el líder el que se la juega a todas. Pero ¿y Podemos? Ha superado la votación, no por el nivel que él quería, pero ha dicho que lo acepta, que se resigne y que sigue en el poder. Pero esto le va a venir para recuperar fuelle otra vez, ser cañeros, ser esto, y que se olvide lo del chalé. Luego, ¿y qué van a hacer los independentistas y los nacionalistas, bueno, barrer para casa. Luego, solo hay...
¿Barrer para casa o barrer para el caos? Es decir, claro, es que...
Bueno, eso también es una alternativa, eso, claro, Joaquín, te lo reconozco.
Es que el
casi lo mismo.
Claro, oye, ¿no? cuando llegue ese día, en el momento de pulsar el voto, claro, hay que tener en cuenta que en este caso los partidos nacionalistas, ya esto ya no es como hace 10 años. Ahora, algunos de esos partidos nacionalistas, si decimos que son los peores enemigos de España, no nos estaremos equivocando. Por lo tanto, harán lo que sea peor para el conjunto del país ese día. Así que en ese momento su posición es bastante imprevisible. Sí que el PNV sí que tiene algo que perder, porque tiene unos presupuestos pactados, con lo cual su situación es un poco distinta, pero en el caso de Bildu o del partido de Puigdemont pueden hacer en ese momento lo que les dé la gana. Es absolutamente imprevisible.
Se incorpora a este desayuno con diamantes el tercer diamante que nos faltaba, que es Fran Carrillo, analista político. Muy buenos días.
Buenos días, Aripio.
Bueno, como puedes observar, estamos hablando de la situación política. ¿Cómo lo valoras tú todo lo ocurrido en las últimas horas desde que el viernes conociéramos la sentencia de Gürtel, la convocatoria, la presentación de la moción de censura por parte del PSOE y la situación en la que estamos hoy lunes, pendiente de ese Comité Federal del PSOE, que dará por buena la presentación de esa moción de censura, suponemos que sin ningún tipo de críticas, pero con una situación de incertidumbre porque no parece que tenga ningún viso de que pueda prosperar, salvo que fuera, en fin, contando con el voto de los independentistas. Y no parece que eso sea la mejor opción, ni siquiera para el propio PSOE.
Nos seguimos en una época en la que la política efectista parece que tiene más réditos que la política efectiva. Yo no sé si influenciado por lo que dicen las encuestas y los sondeos, que hoy vemos una más en el Diario de la Razón, ayer el Español sacó otra, pero sí es verdad que la efectividad de los últimos movimientos deja mucho que desear, sobre todo en cuanto a la capacidad de movimientos que tienen estratégicos unos y otros partidos. La moción de censura es una cosa normal y como mecanismo democrático que he implantado siempre es bueno porque está para exigir responsabilidades políticas a un ejecutivo. Otra cosa es cómo la plantee y, en algunos casos, si realmente lo que busca detrás es una candidatura alternativa de gobierno o no, porque en algunos casos no tiene por qué tener este fin. Recordemos la que en el año 80 Felipe González le puso a Adolfo Suárez, que en algunos casos era solo para visibilizar un proyecto alternativo de gobierno que sabía que iba a perder en ese caso, o la que en el año 87 Hernández Mancha le puso al propio Felipe González. En algunos casos es simplemente para reflejar que hay una alternativa de proyecto que unos años más adelante puede tener capacidad de reflejarse o de ver la luz si las elecciones y los votantes quieren, ¿no? Pero lo que estamos viendo en estos días es que no hay seriamente un proyecto de país como tal. Lo que vemos ayer, yo lo puse, es que estamos tomando una deriva peligrosamente italiana de la política, en el cual estamos sumidos en un caos, y Joaquín lo decía muy bien, participado por partidos nacionalistas independentistas que solo quieren, utilizan recurren al utilitarismo político constantemente, solo lo que le conviene a ellos, partidos nacionales que prácticamente tienen resuelto lo que es lo interno, pero que no tienen un proyecto externo perfectamente viable. Y estamos en ese caos constante en el que podemos ir a una nueva convocatoria de elecciones que sería la tercera en 3 años y esto, este mosaico parlamentario en el que parece que no se ponen de acuerdo, en el que los acuerdos que debería estar como sistema no se reproducen, esto perjudica la salud democrática de un país. Entonces, yo lo veo convenientemente peligroso. No sabemos si Pedro Sánchez, que al no ser diputado puede ser perfectamente candidato a presidente, lo sería. No va a tener los apoyos, salvo que se lance al mundo. Y esto, no sé si vosotros cómo lo veis, pero perfectamente veo capaz a Pedro Sánchez de obteniendo los apoyos de Podemos y los partidos secesionistas para esa moción de censura. Yo no sé si aquí el más reforzado es Podemos. Más allá de que digan una cosa y cumplan otra. Ayer vimos un nuevo ejercicio de fake news con eso de si no me votan el 80% de las bases, yo dimito, y eso sabíamos que iba a ser imposible, el 80, el 100 o el 25, pero es verdad que mientras los Pablos estén al frente de Podemos, Podemos no va a tener ninguna opción de ser un partido alternativo a presidir España. No, porque los que tenemos la información sabemos que es un partido que está cada vez con menos apoyos sociales. y no tiene alternativa más allá de hacer que los huidos que en su momento se fueron del PSOE cada vez están regresando más al PSOE.
Pero Fran, dices que los secesionistas apoyarían a Sánchez, pero seguramente evidentemente pedirían algo a cambio.
Siempre. Pero sí, pero que lo han hecho siempre. Con un gobierno socialista, con un gobierno popular, lo han pedido siempre.
Ya, pero en este caso, ¿tú crees que estaría dispuesto Sánchez a decirles, vale, yo me comprometo a daros lo que vais a pedir?
Pero es que Sánchez juega en su discurso a una cosa y a la contraria. Por un lado, dice que va a garantizar la estabilidad institucional, va a garantizar la unidad del país, pero por otro lado, en el mismo mensaje te está diciendo que garantizará la plurinacionalidad o va a reconocer la diversidad de España en torno a todos sus pueblos y, por tanto, el respeto a cada uno de los sentimientos que hay en esas regiones.
Yo te pongo el ejemplo directamente. Los catalanes dicen, también queremos que los presos políticos, como dicen ellos, que teóricamente, eso no está en mano del presidente del gobierno, a no ser que fuera con un indulto, no sé yo legalmente si eso tendría alguna forma, pero me refiero, el obtener directamente de Sánchez ya el compromiso, o aunque fuera la intención de apoyar eso le iba a costar
es
también
que solo tiene,
muchas cosas.
¿Para qué la presenta entonces? Solo tiene dos vías, que le apoye Podemos y Ciudadanos. Ciudadanos no va a ir con Podemos ni a tomarse un café, eso ya lo sabía. O bien que le apoye Podemos y los partidos secesionistas.
Ciudadanos iría con Podemos en este caso si se comprometieran a convocar elecciones, o por lo menos eso han dicho, inmediatas.
Pero una cosa, como digo, es la efectividad y otra cosa es el efectismo. Es decir, que hay veces buscamos el titular que quede muy bien, pero otras cosas que eso luego al final sea reproducible. En este caso sería más factible, salvo que lo que quiera es poner en la mesa la alternativa de un proyecto que dentro de dos años, en 2020 en generales, pueda ser una cosa más real o realista. Pero si no, la única salida que tiene, más factible, yo la veo en Podemos y secesionistas. Otra cosa es que en ese batiburrillo pueda seducir a la dos partes. Podemos dice que está de acuerdo en darle ese apoyo. Ciertos partidos secesionistas, algunos más beligerantes, otros menos, piden cierto reconocimiento. Bueno, pues para eso están las negociaciones políticas y parlamentarias. Otra cosa es si Sánchez estaría dispuesto o no.
Yo estoy convencida de que no. Es decir, las peticiones que de momento van haciendo los partidos independentistas, ni siquiera estaría dispuesto a darle al PNV esa especie de derecho a la autodeterminación teórica que ayer exigió el portavoz parlamentario, y vamos, muchísimo menos la libertad de los que ellos llaman los presos políticos, que no depende de él, sino del Tribunal Supremo. Es decir, hay cosas que no se pueden dar por mucho que te las pidan. Otra cosa es, como decía Joaquín, que por fastidiar Bildu diga, pues ahora voy y te apoyo. Con tal de
garantizar
crear
el caos, es decir,
claro,
un gobierno sostenido,
pero vamos,
es decir, en manos si Pedro, de esa amalgama, pues evidentemente.
Si Pedro Sánchez llega a la Moncloa con el apoyo de los independentistas porque les ha dado alas o les ha dado la promesa de que va a ser un Estado plurinacional, vamos, Pedro Sánchez se hunde, pero al día siguiente de llegar a la Moncloa.
No, solo que se haya creado la expectativa de que puede llegar a la Moncloa con esos votos, aunque sean gratis, es tremendamente negativo.
Tremendamente negativo
para él, tremendamente negativo para el país, y rápidamente algunos indicadores así lo han mostrado, y en cambio tremendamente positivo para el discurso público de estos partidos que hoy ahora están ocupando las portadas de los periódicos, ¿no? Hoy mismo el país habla de lo que le pide Torra. Me decía Fran una cosa interesante, que es la ausencia de un proyecto definido de país por parte de los grandes partidos. Yo diría que los tres grandes partidos que comparten los valores del humanismo liberal europeo, el PP, Ciudadanos y el PSOE, si están entregados efectivamente a un tacticismo efectista sin que acabe de quedar muy claro cuál es el discurso ideológico, es decir, el programa político que contiene un proyecto de país. Bueno, paradójicamente, la moción de censura es una oportunidad para que unos y otros lo esbocen. Primero, el candidato que va a exponer un programa alternativo, que es Pedro Sánchez. Por eso, la medida del éxito o del fracaso de la iniciativa estará ese día, si efectivamente lo utiliza para eso, o se entrega al efectismo, al tacticismo, a la estrategia de intentar retratar a unos y otros. Y mucho me temo que las cosas apuntan más bien en este sentido. Ya veremos si nos equivocamos.
Pero para
o no.
Eso habría que tener un proyecto de país, Joaquín. ¿Sí? Y el problema es que no pueden ofrecerlos porque no lo tiene ninguno de ellos.
Bueno, bastante expresivo es, bastante expresivo es que ahora mismo estemos especulando con que puede contar con el apoyo de Ciudadanos, sí, o de Bildu.
Claro,
claro, esa indefinición.
Claro, 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 claro. O sea, el problema es eso. Es decir, son tan cortoplacistas que, y encima hay otra cosa en este país gravísima, y es que lo que se ofrece no se cumple. Y los ciudadanos no sabemos reclamarlo. que eso debía ser una cosa intolerable. Un programa electoral está para cumplirlo.
Uh-huh. Vamos, si os parece, habláis de una idea de país. Por introducir un elemento más de la reflexión, no en relación a lo que está pasando en España, sino a lo que está pasando en otros países cercanos, como es en Europa, en Italia. No sé si los italianos tienen muy clara la idea de país que quieren, porque cuentan ahora ya con el presidente más efímero de los nunca planteados. Y justamente para analizar esto, La actualidad internacional está con nosotros. Borja García de Sola, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, aunque sea así, en fin, aquí estamos hablando de, no tenemos muy claro si los países, los principales partidos en nuestro país tienen una idea de país exacta, definida, que trasladen a los electores, a los ciudadanos, y en Italia, en fin, ahora Conte, nombrado hace 4 días, dice que renuncia a ser presidente.
Sí, hablábamos de cortoplacismo y creo que en Italia se ejemplifica muy bien, porque Conte fue nombrado hace 5 días presidente nombrado primer ministro por el presidente, por Mattarella, y ayer renunció a su cargo porque Mattarella había dicho que no admitía a Paolo Savona como ministro de Economía, un euroescéptico, incluso que había en su último libro había mencionado la posibilidad de que Italia saliera del euro. Él hablaba de que Alemania antes dominaba militarmente Europa y ahora lo hacía económicamente, ¿no? Y decía, el euro es una jaula alemana. Entonces, estas palabras y esta posición ha hecho que Mattarella no lo admita para el puesto, y ha provocado un caos total en Italia, porque bueno, lo que han dicho la Liga y el Movimiento 5 Estrellas es, bueno, si no nos lo admites, va a haber otra vez elecciones. Entonces, eso parece que vamos a ir encaminados otra vez a elecciones después de, han pasado 80 días desde las últimas elecciones, pero bueno, es algo bastante habitual, por desgracia, en Italia.
Y la situación en la que se ve envuelto, por ejemplo, el presidente Mattarella, él tenía la posibilidad de vetar a parte del Ejecutivo que planteaba Conte, ¿o no?
Constitucionalmente sí, lo que pasa que, bueno, desde el Movimiento 5 Estrellas decían que se había extralimitado de su posición. Mattarella dejó muy claro, él dijo que no iba a ser un notario, que él no iba a poner una firma a todo lo que le dijesen la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, y así lo ha hecho. Mattarella decía que no se podían poner en riesgo los ahorros de los italianos, y lo que pasa es que muchos italianos que han votado por opciones populistas o radicales, por así decirlo, de derecha, han sido muy claros y han dicho, nosotros no queremos lo que ha pasado hasta ahora, no queremos lo que pide Bruselas o lo que se pide desde Berlín, y esa es la opción que ven muchos italianos que representa a Mattarella. Entonces, lo más probable es que haya elecciones de nuevo y que estas opciones consigan muchos más votos que hace 3 meses, y eso sería otra vez otro problema más importante para Europa, porque las opciones, lo que ofrecen es una auténtica locura desde el punto de vista económico.
Oye, y es decir, que en Europa tenemos que preocuparnos con lo que está pasando en Italia.
Sí, la prima de riesgo ya se ha disparado, y el otro día había un artículo ya en el Financial Times hablando de la inestabilidad viniendo de Italia por el problema del gobierno y el populismo, y también de España, hablando de inestabilidad, de corrupción. Claro, el mensaje ese, por ejemplo, para Macron o para Merkel no es positivo a la hora de impulsar una Unión Europea pues cada vez más potente, porque si desde la imagen que se da desde el sur de Europa es la que estamos viendo actualmente, pues se entiende que en el centro y el norte no quieran apostar por una mayor unión.
Oye, ¿vosotros veis la situación de Italia próxima a lo que puede ocurrir en nuestro país si seguimos en esta deriva?
No, yo ayer puse un tuit diciendo que estamos pareciéndonos preocupantemente a Italia en la deriva. Xenofobia y racismo en el norte de España, corrupción en centro y sur, inestabilidad política creciente con sucesión repetitiva de comicios, y en el que el multipartidismo y el mosaico parlamentario, que tan buenas cosas tiene para lo que es, como digo, la representación y la salud democrática de un país, pero se está viendo ineficiente a la hora de alcanzar acuerdos. Y en Italia ese caos lo ha provocado porque ahora mismo la llave la tiene para que nos hagamos una idea, como si aquí la tuvieran el PDK y Esquerra Republicana y Podemos. Pues allí la tienen dos partidos, uno caracterizado por su xenofobia y racismo, como es la Liga Norte, y otro por su marcado populismo, que ha llegado a convencer a muchísimos millones de italianos, como el movimiento Cinque Stelle. A partir de aquí, claro, cuando Europa está definida en torno a esos dos bloques, los que quieren permanecer en torno a una cierta idea liberal de Europa y los que se quieren salir por ese euroscepticismo que están reivindicando costumbres populistas de antaño, España no tampoco es ajena a eso. Y estamos reproduciendo ciertos comportamientos iguales. Es decir, repito, la xenofobia de la Liga Norte ya se ha reproducido aquí en España con un candidato a presidente que lo estamos viendo en estos días apoyado por gran parte de una región y un presidente en el exilio. Lo hemos visto también en otros años con el PNV y además con un partido que tiene 71 escaños hoy en el Parlamento, que juega y que tiene su similitud en el Movimiento Cinco Estrellas. Entonces, para mí sí hay una peligrosa deriva de reproducir comportamientos y situaciones, en el caso italiano, que estamos viendo que no es nada bueno, ¿no?
Lo que pasa
es
que, Fran, yo creo que en Italia son todavía más extremistas, porque yo creo que, por ejemplo, el Movimiento Cinco Estrellas, lo de que haya 800 euros de renta básica, es algo que en sus orígenes Podemos mencionó, pero yo creo que ahora mismo más o menos lo tiene olvidado. Y es verdad que Torra ha hecho declaraciones y escritos xenófobos, pero es que en el gobierno, una vez que estás en el gobierno, la Liga ha propuesto que salgan 500.000 inmigrantes irregulares, que es una burrada. O oyes las declaraciones ayer diciendo los italianos primero, o las declaraciones que hacía y sobre todo que ya estás en el gobierno y que ya lo han plasmado en su propuesta, bueno, que ya no es propuesta porque no va a haber gobierno, pero era lo que querían hacer, echar a 500.000 inmigrantes y luego, por ejemplo, subvencionar las guarderías, pero solo para familias italianas. Esos son ejemplos de racismo que creo que en España, por suerte, todavía no hemos llegado. Yo no sé cómo pasará dentro de unos meses o de unos años, pero creo que en Italia la situación es peor.
No estaría tan seguro, ¿eh? Ayer la expresidenta del Parlamento, Nuria Gisper, mandaba a Cádiz o a la frontera fuera de Cataluña lo que nos pensaban como ella.
Sí, pero no está en el gobierno.
Eso de que estamos lejos del racismo y la xenofobia, en el caso de Cataluña estamos cada día teniendo más ejemplos. El PNV abandonó esa senda, pero los hijos de Sabino nunca han tenido o han tenido siempre muy presente esa reivindicación. En cuanto al populismo marcado electoralista del Movimiento Cinco Estrellas, que Podemos lo haya abandonado, lo quiero ver el año que viene. Yo creo que el año que viene sí va a recuperar ciertos mecanismos electoralistas que tuvo en el pasado, entre ellos la renta básica, entre ellos reformar la Constitución para garantizar ciertas cuestiones como la vivienda. Es decir, va a tener elementos que va a volver porque la coyuntura lo va a pedir. Yo sí creo que hay bastantes similitudes. Otra cosa es que aquí hay un sistema que permite más estabilidad que el que tiene Italia, por la propia composición. Pero que se están reproduciendo elementos concomitantes,
pero seguramente eso está pasando en toda Europa, ¿eh?
Hay países
más frágiles, y los países del sur yo creo que somos más frágiles en ese sentido, democracias menos consolidadas. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que la situación, o sea, que existe el peligro de que nos acerquemos a ese modelo político que es absolutamente caótico y que ojalá no ocurra en este país. Hay dos cosas con las que no estoy de acuerdo. Primero, Puigdemont no es un exiliado. Es un fugado de la justicia. Que se nos
exiliado
va
a... En términos
que se nos va
discursivos
que
independentistas,
que
correcto.
Se nos va a acabar pegando su lenguaje y les vamos a llamar presos políticos a los extremera.
Me autoenmiendo, correcto. Es un fugado. Sí.
He oído, digo, joder, que ya empezamos por seguir su lenguaje.
No, sí. agradezco la corrección. Sí.
Bueno, a ver, eso. Y luego, en segundo lugar, yo creo que los italianos tienen una ventaja, y es que tienen un presidente de la República que tiene capacidad de veto. Porque, a ver, el ministro que pretendían colocar al frente de la cartera de Economía en Italia no lo había elegido ni siquiera este presidente títere que han conseguido poner entre los dos partidos, sino que venía marcado por el movimiento de la Liga Norte. ¿Por qué? Porque ahora el norte de Italia encima está en un movimiento anti-europeísta y, por tanto, querían un ministro que se saliera del euro, así de claro. Uh-huh. O sea, es un señor con una trayectoria tan euroescéptica que es evidente que si estaba puesto ahí era por llegar a una salida del euro. ¿Dónde uno, en qué cabeza humana cabe que Italia se pueda marchar del euro? Primero por su propia subsistencia y luego por el daño que hace al resto de los países de la zona euro. Por lo tanto, menos mal que ha existido la capacidad de veto del señor Mattarella, que va a obligar a que este par de venaos, y dijo esta palabra absolutamente consciente, de los dos partidos que en este momento lideran Italia, tengan que reconsiderar la situación. Y a ver, y otra
pues cosa. Salvini no ha dicho eso, ha dicho que su ministro de Economía lo van a elegir los italianos, no los alemanes. Es decir, que por mucho que digan tal, no le veo yo por la senda de la rectificación.
No. Si no digo que rectifiquen ellos, digo que les obliguen a rectificar los italianos. Y luego otra cosa. O sea, ¿con qué tranquilidad hemos superado la prueba del algodón de un señor que llega a ser primer ministro con todo el currículum falseado? O sea, es que esto ya es de verdad.
Sí, bueno, yo creo que hay una diferencia fundamental entre Italia y España y la vemos aquí en la encuesta de La Razón que tenemos delante. Es decir, en España la vocación de la opinión pública es la de apostar por la estabilidad institucional. Es decir, los tres partidos que decíamos antes que comparten los valores del humanismo liberal europeo suman en todas las encuestas alrededor de las tres cuartas partes del voto, el 75%, entre el 70 y el 75%, e incluso habiendo pasado por momentos de muchísima agitación, esos porcentajes no se han movido de ahí, antes al contrario. Es decir, un partido que hace de la estabilidad o de la apuesta por la estabilidad su principal patrimonio político, como es Ciudadanos, no hace sino ascender en las encuestas. Por lo tanto, la vocación de la opinión pública en este caso es el principal contrapeso para que no suceda lo que ocurre en otros países de Europa. Sí es verdad que la situación en Cataluña, paradójicamente, es señaladamente excepcional. Es decir, en ningún sitio de Europa ha ocurrido lo que ocurrió en Cataluña los días 6 y 7 de septiembre, en ningún sitio de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí sí tenemos un problema de inoculación del virus populista de manera muy arraigada. Virus populista, xenófobo, supremacista, podemos poner el adjetivo que queramos. Ahí sí tenemos un grave problema de agitación. Pero en el resto del país yo creo que la vocación de la opinión pública es claramente la de apostar por la estabilidad institucional y eso puede hacer de contrapeso para que no suceda lo que estamos viendo en Italia, donde lo más probable, como señalaba ahora nuestro compañero, es que si se repiten las elecciones, tanto el Movimiento 5 Estrellas como la Liga obtengan una mayoría todavía mayor que la que ya tiene.
Esa estabilidad y en función de lo que estamos viendo en esas encuestas hace que incluso no sea castigable o sea permeable en ciertas regiones los casos de corrupción, porque vemos según La Razón, el Partido Popular resistiría como primera fuerza y en Andalucía el Partido Socialista volvería a ganar con una mayoría además más amplia que los últimos comicios. Es decir, que la estabilidad prima por encima del castigo a ciertos comportamientos políticos y éticos, ¿no? Lo cual, eso además garantiza precisamente que no haya un caos como el que está provocando en Italia y suerte que ha llegado un partido que favorece y participa de eso porque además está en sintonía con ese grupo liberal en Europa que está intentando cambiar lo cambiable sin necesidad de destrozar lo posible.
Pero que haya surgido es muy expresivo de esa vocación, quiero decir. Surge porque existe una demanda de opinión pública de un partido con esas características. Es decir, Podemos, que digamos tuvo ese empuje antes, que Ciudadanos alcanzó un techo. Alcanzó un techo porque el votante español no estaba dispuesto a dar su voto de manera mayoritaria a una opción antisistema. De hecho, a mí me parece que el episodio del chalet también va a tener una consecuencia en el discurso político de Podemos. Le va a obligar a que se institucionalice todavía más de lo que ya lo ha hecho durante estos años. Es decir, que la opinión pública española empuja en ese sentido. Es decir, no empuja en sentido antisistema con esa excepción tan notoria y tan notable como es la de Cataluña, sino más bien en el otro sentido. Y eso es una garantía, y por cierto, muy elocuente de cuál es la cultura democrática de este país, mucho mayor que la que muchos se atreven a atribuirnos. Bueno,
esa fue la reflexión de Rejón, después de Vistalegre. Es decir, tenemos que ir hacia una institucionalización mayor, porque es lo que nos pide los españoles. Es decir, no podemos estar en las barricadas constantemente, en su momento cumplimos una función, ahora tenemos que ir, dar un paso más. Ese fue precisamente, lo que pasa que no tuvo visos de ni de victoria ni de...
Más bien fracaso.
Claro.
De todas maneras, yo no estoy tan convencida de eso, fíjate. Yo pienso que la estabilidad que los votantes de Podemos le han dado a Pablo Iglesias con este plebiscito al que les ha obligado para legalizar moralmente su chalet. Todo lo contrario, lo que posiblemente le impulse a él y a la actual dirección de Podemos es a demostrar que con chalet o sin chalet se sigue siendo absoluto, o sea, radicalmente de izquierdas, y por tanto hacer propuestas absolutamente rompedoras en relación con la estabilidad económica, los fondos de cohesión, todas estas cosas. Yo creo que ahí van a ir, como diciendo,
creo que
no nos
difícilmente
hemos aburguesado,
se puede asaltar el cielo desde un chalet de la Navata. Quiero decir que desde el punto de vista de la coherencia estructural del discurso, el chalet va a tener que tener un impacto. Yo no sé si será lo que tú dices. Yo creo más bien que apunta
a cualquiera de las dos cosas. De hecho, estamos aquí especulando.
Estará en el escenario discursivo electoral el año que viene, segurísimo.
Y, de todas maneras, segurísimo. Quienes han votado han sido los militantes, o bueno, una parte de los militantes, pero es que Podemos no está ahí por los militantes, está por los votantes. Y eso no se sabe qué consecuencias, como dice Joaquín, ha podido tener en los votantes, en quien ha puesto el voto, no en los militantes que están ahí. Yo también,
pues sí, si cogemos los últimos datos fehacientes que tenemos, que fueron elecciones de 2016, gran parte de esos votantes que no eran votantes de Podemos, sino que eran votantes en su momento que castigaban cierta estabilidad o cierto bipartidismo, esos huidos del Partido Socialista ya se están replanteando volver, en función también del proyecto que pretende Pedro Sánchez, porque no son votantes cautivos de Podemos, de igual forma que Ciudadanos tampoco tiene votantes cautivos, como si tienen el Partido Socialista y el Partido Popular, que tienen un suelo muy, muy notable, muy potente, sobre todo porque en toda España tienen una estructura muy asentada, algo que no tienen los partidos de nuevo Rey Grande y Formación. Pero bien es cierto que a pesar de esa idea sigue resistiendo. Yo esta semana estoy viendo todos los días, quizá porque yo tengo una información diferente, no aplica los elementos correctivos que sí pueden tener dentro de un año, ni aplica lo que ya sabemos de lo que puede resistir el votante fiel de estos dos partidos mayoritarios. A partir de aquí, sí estoy de acuerdo en que se va, porque el votante español es bastante conservador y reacio al cambio, sí se va a premiar cierta estabilidad, que no continuidad, pero a partir de aquí Podemos no lo veo como un actor tan decisivo como lo pudo ser en 2014, 2015 y principio de 2016, sobre todo porque su coherencia discursiva cada día es peor. Es que ese es un problema.
La encuesta de la Razón da también un dato interesante, que es que mantiene el señala aquí el recuerdo y la fidelización del voto. Uh-huh. Solo alrededor del 60%, el 62% de las personas que votaron a Podemos en 2016 ahora repetiría. Es una cifra, para los que trabajan con encuestas, es una cifra alarmantemente baja.
Sí.
Es decir, es una cifra alarmantemente baja que los expone al peligro de caer aún más de lo que ya señala esta encuesta, que lo sitúa en el 16%. Y además se ha producido una circunstancia: el resultado de la elección de ayer, casi un tercio de los votantes se pronunciaron a favor de que Pablo Iglesias abandonase el liderazgo del partido. Es un porcentaje muy alto. Es un porcentaje muy alto, sobre todo porque además ahora está apoyado en un discurso que tiene una autoridad moral, que es el que han liderado los dos dirigentes de Andalucía, Teresa y Kichi. Es decir, dentro del partido ahora existe un contrapoder que tiene un argumentario y que ha perdido el miedo a hacerle frente a Pablo Iglesias. Cuidado, porque esa situación ya veremos cómo evoluciona en los próximos meses, pero Podemos no sale más fuerte de la consulta, sale más débil y va a tener que esforzarse mucho en remontar esa situación.
Enseguida vamos a continuar analizando todo lo que tiene que ver de manera muy especial con la política nacional, pero por liberar la agenda de Borja García de Sola, nos queremos echar un vistazo a lo que ha pasado en Colombia. Al final, segunda vuelta en las elecciones presidenciales.
Segunda vuelta con un candidato de derechas, Duque, que es el gran favorito para ganar en segunda vuelta, y a la izquierda Petro, que es la primera vez que en Colombia hay un candidato de izquierdas que llega tan lejos, lo que demuestra un poco la polarización del país, que ya se vio hace unos años cuando un poquito más de la mitad de Colombia votó en contra del acuerdo con las FARC. Entonces, Duque ha sabido coger ese descontento, apoyado por Uribe, un peso pesado de la política colombiana, y bueno, enfrente tiene a Petro, exalcalde de Bogotá, y al que la oposición pues vincula con el chavismo por su simpatía hace unos años, pero que sin embargo la semana pasada criticó duramente las elecciones y dijo que no las aceptaba como tal. Entonces, bueno, pues un síntoma de que Colombia avanza, de que la política colombiana avanza con un candidato de izquierdas, pero que también demuestra que el país está muy dividido.
¿Y qué crees tú que va a pasar el 17 de junio?
Lo más normal es que Duque sea presidente, porque ha conseguido más de cerca de un 40% de los votos, y el tercer candidato es Fajardo, que se ha quedado con un 20-tantos%.
El alcalde de Medellín.
El exalcalde de Medellín, el culpable de la transformación de una ciudad muy insegura vinculada al narcotráfico a una ciudad súper moderna, y muchos de esos votos van a ir hacia Duque. Con que vayan unos pocos ya le vale para ganar y convertirse en el nuevo presidente de Colombia.
Ajá. Pues nada, habrá que estar pendiente y así se lo iremos contando. Muchas gracias, Borja. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos la actualidad nacional.
El Real Madrid, campeón de Europa. Onda Madrid felicita a los campeones y ya van 13. Enhorabuena, campeones.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso.
En el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. Onda Madrid.
Son las 9 y 18 minutos de la mañana. Continuamos en nuestro desayuno con diamantes analizando la actualidad. Estábamos comentando, bueno, pues la situación que se vive en nuestro país una vez conocida la sentencia del primer tramo de la Gürtel. El pasado viernes, la moción de censura presentada por el Partido Socialista. Esa moción de censura instrumental matiza Ciudadanos que le gustaría proponer para convocar de manera inmediata unas elecciones generales. La resistencia por parte del PP a hacer ningún movimiento más allá de, pues bueno, de dejar que pase el tiempo y completar la legislatura. De entrada, esperar al próximo día 19 de junio, que sería la fecha en la que se podrían aprobar los presupuestos, y una
una vez en fin, aprobado, pasado ese trámite, pues continuar con el gobierno y con la legislatura. Pero al hilo de todo esto, vamos a recuperar algunas de las voces que este fin de semana hablaban justamente de reprochar a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, desde el Partido Popular, esa presentación de la moción de censura. María Dolores de Cospedal preguntaba este domingo al PSOE qué ha ofrecido a los independentistas a cambio de su apoyo.
Vivimos en un momento donde no hay ninguna justificación para hacer lo que Pedro Sánchez ha hecho, que es actuar contra el interés de los españoles y que solo tiene un propósito, que es hacer presidente del gobierno a quien nunca ha ganado unas elecciones generales.
Bueno, en fin, esa crítica que se podría aplicar también a algunos de los procesos que se han llevado a cabo justamente y recientemente en Madrid con la incorporación de Ángel Garrido a la presidencia de la Comunidad de Madrid, o hace poco más de un año también el cambio de presidente del gobierno sin pasar por las elecciones por parte del presidente de Murcia. Pero bueno, desde el Comité Federal, bueno, desde el Partido Socialista, su secretario de organización, José Luis Ábalos, pues contestaba de esta manera, justificando el porqué de esta moción de censura.
No nos quedaba otra. No era una cuestión de elección, era una cuestión de ejercer nuestra responsabilidad y nuestra coherencia. Pero también digo, y somos los mismos que hemos estado defendiendo el Estado de Derecho frente al desafío secesionista, los mismos.
Bueno, y Begoña Bellacís, por parte, ya saben, responsable, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, en el Ayuntamiento de Madrid, y responsable de política municipal, también argumentaba el porqué de esa decisión de Ciudadanos de plantear una moción de censura puramente instrumental para ir lo más pronto posible a unos comicios electorales.
Basta ya de partidos políticos queriendo hablar en nombre de los ciudadanos. Los ciudadanos, insisto, son mayores de edad y saben expresarse ellos solos. Y como mejor se expresan en democracia, son en unas urnas y votando.
Bueno, hemos escuchado, hemos tenido algunos de los sonidos que, en fin, que daban voz a los protagonistas. No veis en ningún caso que haya una posibilidad de elecciones anticipadas en lo que queda de, bueno, en estos próximos meses.
Bueno, sí que puede haberla. De todas maneras, con los dos totales que habéis metido, los dos cortes de voz, hombre, María Dolores de Cospedal dice que no hay justificación. Sí, justificación, sí que hay. Sí que hay. Es decir, es verdad que la sentencia de Gürtel era esperada y que muchas de las valoraciones que han hecho los grupos políticos incluso iban mucho más allá que la propia sentencia. Pero aún así, hay cosas gravísimas como el hecho de que el tribunal no haya creído a Mariano Rajoy con respecto a su declaración como testigo en el tema de la Caja B, y luego que, a ver, civilmente, por mucho que nieguen que haya sido condenados, civilmente han sido condenados a pagar una multa por lucro de las dos campañas. A ver, luego, justificación sí que hay. Luego, la declaración de Ábalos diciendo que, bueno, que son los mismos y que hemos estado defendiendo, dicho textualmente, el Estado de Derecho frente a los separatismos. Bueno, lo que esperamos el resto de los españoles a partir de ahora es que lo sigan haciendo. No que hablen pasado diciendo hemos estado defendiendo. Se supone que es un partido con vocación de Estado. Por eso quiere llegar al gobierno. Pues para ser y llegar al gobierno con vocación de Estado hay que defender al Estado. Al Estado frente a los separatismos.
Al hilo de esto, comentaba antes Fran Carrillo que esa moción de censura que planteó en el año 80 González al presidente no fructificó, pero en el 82 le dio la victoria en las urnas. Estamos en una situación, en este caso, en cuanto a los tiempos, parecidos. Es decir, Pedro Sánchez defendería esa moción de censura presentada, haría valer su condición, digamos, o intentaría, supuestamente, de estadista, de presentar un proyecto político,
que sería de jefe de la oposición,
¿no? De jefe de la oposición, un acto de campaña electoral, yo creo, superlativa, porque él ahora mismo no es ni siquiera diputado del Congreso, y esperar a ver si en dos años, en el peor de los casos, decir, bueno, pues a lo mejor esta puesta de largo, digamos, o esta presentación me sirve eso, de hacer mi primer gran acto de campaña diciendo que aquí hay un líder y hay un proyecto de España.
Sí, lo que pasa, hay varios condicionantes a eso. Bueno, el Ciudadanos le ha ofrecido que hay un candidato que no sea ni Rivera ni Sánchez, uh-huh. Algo que, a lo que el PSOE todavía no ha contestado.
Vuelvo a insistir, no te olvides que Ciudadanos lo que quiere es que se convoquen elecciones según prospere la moción de censura. Pero, entonces da igual quién sea el candidato, porque va a ser súper efímero.
Lo que le dice
efímero.
Esto es que en caso de convocatoria de elecciones pasaría de 32
Hombre,
a mínimo 90 100 escaños.
Evidentemente todo el mundo cuando toma una postura lo hace con un interés detrás. Eso
el
yo
cálculo
lo doy
electoral, algo muy, digamos, lógico y iba a decir loable en el mercado político, es normal que siempre esté ahí. La moción de censura, incluso las autonómicas, es que nunca han funcionado y nunca han facilitado al partido que la ha lanzado luego, salvo este caso excepcional, porque fue más una presentación de proyecto global de Estado de González en su momento, nunca han permitido al partido que la presentaba luego alcanzar el poder fácil o incluso la sustitución. Solo hubo un caso en el año 92 en Canarias, cuando cambiaron a Jerónimo Saavedra y el partido que lo propuso en coalición, pero solo un caso, pero el resto no. Lo que pasa es que el año que viene hay tres anuncios de convocatoria electoral. Municipales, autonómicas y europeas. Las andaluzas posiblemente se adelanten. Con lo cual, ya no es lo mismo un proyecto a 2020 cuando hay antes una serie de comicios que pueden, darnos pistas sobre lo que puede pasar en 2020. Y al Partido Socialista, en función de lo que pase en esas citas electorales, le puede resultar como trampolín y como puente a 2020 o todo lo contrario. Y puede reforzar, sin embargo, al Partido Popular en función de ciertas autonomías y sobre todo a Ciudadanos, que no olvidemos que a día de hoy el 18% de los que votaron al PSOE en 2016 hoy votarían a Ciudadanos. Pero es que el 60% de los votantes del PSOE de 2016 dicen que el que tiene el mejor proyecto para España es Ciudadanos. Esa es la lectura preocupante de Pedro Sánchez, que quienes le votaron en 2016, que le resultaron en 84 escaños, piensan que quien tiene mejor proyecto para España es Ciudadanos. Y eso lo vamos a ver el año que viene con ciertos adelantos.
De todas maneras, tú has puesto un ejemplo, has dicho que Felipe González en la moción que presentó contra Adolfo Suárez es la única que realmente luego tuvo una continuidad que le vino muy bien al Partido Socialista. Pero volvemos al principio de lo que estábamos diciendo. Felipe González tenía un proyecto de país. Sí. En aquella moción de censura, Felipe González contó al Parlamento, al Pleno del Parlamento, cuál era su proyecto de país.
Correcto.
Y eso fue lo que compraron no solamente los militantes del PSOE, sino los votantes. Y que le llevó luego a obtener una mayoría absoluta y gobernar el 28 de octubre. A ver, el problema es cuando no tienes proyecto de país y cuando vas al Congreso improvisando. Y es más, Felipe González presentó, incluso puso su cargo a disposición del partido cuando el abandono del marxismo. Y no había entonces, las normas que rigen la vida interna del Partido Socialista que hay ahora, que obligan continuamente a consultar con la militancia. El señor Pedro Sánchez ha utilizado el WhatsApp del partido para decirle a todos los dirigentes que había presentado una moción de censura. No consultó con casi nadie y fue una decisión personal. Por lo tanto, es muy probable que no saque el rédito que le sacó Felipe González. Primero, porque no tiene una idea de país y segundo, porque tampoco ha consultado con su partido.
El liderazgo, evidentemente, de uno y otro está
sí,
años luz.
No solo liderazgo, sino todo el talento que tenía su alrededor Felipe González y la fortaleza de la organización que habían construido.
Y Alfonso Guerra, que fue quien lo presentó.
En solo unos años. Pero el objetivo sí puede ser coincidente. Es decir, yo creo que efectivamente él no va a obtener, no le interesa tanto obtener la mayoría como tener la oportunidad de exponer un programa político. Lo que pasa es que a estas alturas, cuando quedan, supongo que menos de 15 días para que se produzca esa cita, tenemos tan poco claro cuál es su idea de país que especulamos con que lo decíamos antes, con que pueda pactar por un lado con Ciudadanos y por otro con Bildu. Es decir, y por lo tanto hay un cierto aroma de improvisación. No lo tiene todo perdido. Todavía tiene la oportunidad de plantarse ahí y hacer un discurso epatante. Es decir, eso todavía no ha
de dejarnos
sucedido.
Muertos.
No, eso todavía no ha sucedido. Por lo tanto, él tiene la oportunidad de que efectivamente hacerlo y no tengo ninguna duda de
Joaquín
que
ha salido
de
un mundo ese, feliz de Huxley antes de venir para
de que
acá.
De que ese es su objetivo. Porque además, claro que hay una oportunidad de que las elecciones generales no se produzcan en 2020, sino que se adelanten. Es decir, la legislatura está completamente bloqueada porque el coste político de llegar a acuerdos con el Partido Popular, el resto de opciones políticas, señaladamente Ciudadanos, pues ya ha alcanzado la convicción de que es inasumible por los casos de corrupción. ¿Y por qué se van a seguir produciendo novedades? Porque hay multitud de procedimientos penales abiertos que van a seguir sembrando en el terreno abonado de la sentencia de Gürtel. Por lo tanto, que es perfectamente posible que se produzca una agitación de opinión pública suficiente como para que tengan que adelantarse a las elecciones, pues es perfectamente posible. Va a haber elecciones en Andalucía, va a haber elecciones municipales, autonómicas, europeas. Todo eso produce una agitación que va a seguir profundizando la inestabilidad política.
Pero yo vuelvo otra vez a decir el tema de, no porque sea una propuesta de Ciudadanos, que parece, es que es muy simple, vamos, yo lo veo así, simplificando mucho, porque los argumentos que utilizan los portavoces o miembros de partidos para este asunto, lo de Cospedal, es que ustedes van a poner, si prospera esa moción, a alguien que no ha sido votado. Vale, pues o sea, no cuenta con el respaldo de las urnas. Es que, o sea, todos los argumentos al final confluyen en que no tienen el respaldo de los españoles. Bueno,
pero
pues,
es que eso no es cierto.
No, es verdad, a ver, que yo no soy tonta, que veo que evidentemente esta decisión de unas elecciones anticipadas les iba a ser muy rentable a Ciudadanos. Ya no te digo que ganara las elecciones, no me meto ahí, pero desde luego que iba considerablemente a tener representación, una representación muchísimo mayor en el Congreso. Pero vamos a ver, independientemente de los intereses, al final lo que tiene que primar es que evidentemente en el Parlamento, en España, estén representadas las personas que votan a esos políticos.
Pero por eso vamos, que estamos en la política efectista y no efectiva y en la política oportunista y no oportuna. Es que no es lo mismo
Fran, más allá de del oportunismo, que no te lo niego, del efectismo, que no te lo niego, es que los votos de la gente al final son lo que importan. Y ahora mismo, yo creo que en eso coinciden todos los grupos políticos, probablemente excepto el Partido Popular, hay una crisis absoluta. O sea, no, credibilidad la ha perdido. Es lo que estaba diciendo Victoria hace un momento. O sea, ¿qué más da que haya sido una condena penal, una condena civil? Ha habido un tribunal, que es la Audiencia Nacional, nada más y nada menos, que está diciendo que estos señores han tenido una caja B, han tenido... O sea, la credibilidad ahora mismo del Partido Popular, pues, ¿qué quieres que te diga?
Sí, pero sigue habiendo un suelo electoral bastante resistente a esas noticias y a esos casos.
Perfecto, perfecto.
Y eso no es desdeñable, porque hablamos mucho del Partido Popular, pero es que el Partido Socialista...
Que yo no estoy analizando ahora mismo, que yo lo que digo es que ¿qué tiene de raro o qué tiene de descabellado el que se adelante en las elecciones? Pregunto.
Nada, sobre todo con una legislatura agotada, porque es perfectamente inviable que se alcancen acuerdos donde los presupuestos sean aprobados de aquella manera. Claro,
es que si yo está... veo, de verdad, no estoy alineando con ningún partido, es que lo veo lo más sensato.
Hay ciertos mecanismos que lo provocan. Hay una cosa que a mí me está llamando la atención y es el abuso últimamente del partido de gobierno de la sinécdoque política. Mañana saco un artículo precisamente sobre eso, porque el otro día vi que la moción era contra España.
Sí.
Y claro, nos hemos tirado durante muchos meses criticando ese uso del nacionalismo catalán de creer que cuando le atacan a uno estás atacando a Cataluña. O cuando criticas al partido que gobierna estás atacando a Cataluña. Y cuando denuncias la corrupción del partido que gobierna el PDeCAT, Antigua Convergencia, estás denunciando a Cataluña entera. Bien, pues es lo mismo que acaba de hacer el PP. La moción es contra España. Oiga, la moción es contra usted y su forma de gestionar. Y esa peligrosidad que lo estamos viendo replicado en otros sitios de Europa es lo que yo creo que a lo mejor puede castigar a la gente, porque es cuando se le está tomando verdaderamente por estúpida. Es decir, oiga, eso no es una moción contra España, no es una moción contra mí, no es una moción contra alguien de su partido que está perfectamente limpio. Es contra lo que la sentencia acaba de decir ahora, que le declara usted culpable por esto y por esto. Aunque hayan sido en dos pueblos, aunque se haya beneficiado de una forma más o menos indirecta o colateral, pero es que le culpabiliza. Entonces, no diga que esto es un ataque contra España. Esa es la peligrosidad de creerse muchas veces que tu país, tu región, tu ciudad es tuyo. Y muchas veces en el discurso eso lo acaban asumiendo ciertos comportamientos políticos. Pero repito, que no es algo exclusivo del partido que está gobernando. El Partido Socialista en su discurso está diciendo cosas que parece obviar que en una región de España, como bien ha sacado en diferentes exclusivas el diario El Mundo, están los casos de corrupción cuantitativamente más escandalosos de Europa. Entonces, el Partido Socialista tiene que tener ahí mucho cuidado en su discurso a la hora de plantear una alternativa que tenga como única base sólida que es un gobierno inestable por la corrupción, porque detrás suyo tiene casos que perfectamente le pueden invalidar ese discurso y, por tanto, que hay una alternativa todavía mejor a la de Pedro Sánchez, al cual todavía le estoy esperando un discurso de país.
Sí, ahí parece que ahí señalas un punto que me parece interesante, que es la diferente gestión de los casos de corrupción que hacen el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Popular no ha sido capaz de romper lazos con el pasado. Y podemos preguntarnos por qué y obtendríamos que la respuesta está bastante clara. Es decir, esa incapacidad para romper los vínculos con las personas que protagonizaron esos casos de corrupción, para expresar, tiene mucho que ver con quién ejerce el liderazgo en el Partido Popular. Nadie se acuerda del caso de Filesa, ¿verdad que no? Nadie se acuerda, es decir, del caso del escándalo. Fue porque aquel partido asumió una responsabilidad política y rompió lazos con entonces. Y el caso de los ERE, bueno, nosotros lo estamos cubriendo, pero nosotros, el Diario del Mundo y muy pocos más, es decir, no está teniendo la repercusión de opinión pública.
¿Y
bueno,
por qué?
Porque el partido estableció un cordón sanitario suficiente a efectos del impacto de opinión pública con respecto a los dirigentes que protagonizaron el caso. Es decir, yo creo que esa gestión, es decir, el problema del PP no sé si es tanto la corrupción, que lo es desde luego, como la gestión de los casos de corrupción.
De todas maneras, yo quiero volver a lo que planteaba Begoña, de la necesidad o de que la mejor salida a todo esto es unas elecciones anticipadas y además urgentes. Y estoy completamente de acuerdo con ella por una razón muy sencilla. Planteemos las dos opciones. A ver, que el Partido Socialista consigue sacar adelante la moción de censura, pero para ello hace un gobierno absolutamente inviable, es decir, con un conjunto de fuerzas absolutamente contrapuestas, Podemos, los no sé qué, no sé cuántos.
No sé quién lo llamaba Frankenstein, gobierno
sí,
Frankenstein.
Vale, vamos a llamarle Frankenstein. Un gobierno Frankenstein que es incapaz de sacar un proyecto adelante, de hacer nada, de cambiar ninguna ley, porque tiene enfrente a Ciudadanos y al PP para cualquier cosa que quiera hacer. Imaginemos que pierde la moción, que es lo más probable, y que el Partido Popular sigue. Es un Partido Popular absolutamente derrotado. Es decir, podrá resistir, pero como muy bien decías tú, cuidado, que uno de los casos pendientes es el de la Caja B del Partido Popular. Si la Audiencia Nacional ya ha anticipado, en una sentencia que no tenía que ver con ese caso en concreto, ya ha anticipado que no da crédito al testimonio del presidente del Gobierno, imaginaros lo que puede ser la vista pública de ese caso y además la sentencia. La sentencia puede demostrar que Mariano Rajoy y la inmensa mayoría de los miembros de la Ejecutiva actual cobraron sobresueldos en negro. Por lo tanto, es una legislatura agotada, absolutamente agotada. Que un resultado electoral no garantiza estabilidad para este país porque, según los datos de las encuestas, de todas maneras, yo vuelvo a insistir, esta encuesta tiene una muestra de 1,000 personas. 1,000 personas tiene un 3% y mucho de error. Por lo tanto, yo creo que, en fin, si tuviera un CIS delante, a lo mejor le daría mayor credibilidad. Pero es verdad que el PP tiene una base electoral sólida, es verdad. Pero, en fin, en cualquier caso, es una democracia, dejemos que hablen los españoles. A lo mejor, con todo el caso Gürtel, siguen confiando en Mariano Rajoy. Es inexplicable, inexplicable. Pero eso es la democracia.
No, bueno, no tiene por qué ser inexplicable, quiero decir. Es decir, a lo mejor el resto de opciones políticas que concurren a la competencia electoral no ofrecen una alternativa.
No convencen tanto, claro.
Claro, no convencen. Cuidado, es decir, el Partido Popular.
Pero por lo que sea.
Porque el Partido Popular tiene una organización de calidad. Es decir, tiene cuadros muy informados, tiene cuadros que son muy buenos gestores, que en los ayuntamientos hacen un buen trabajo. Es decir, y eso les proporciona.
El rato en que
nos
roban.
El
rato en que nos roban.
Bueno, yo creo que la inmensa mayoría no lo hacen. Otra cosa es, como señalaba hace un minuto, la respuesta a los casos de corrupción que se da desde la dirección del partido. Pero yo creo que unos y otros conocemos aquí a muchísimos cuadros, muchísimos dirigentes autonómicos del partido, autonómicos y municipales del Partido Popular, que expresan un compromiso político diario. Y
sí,
eso,
claro que sí.
Sus votantes
estaría
en muchísimos
bueno.
sitios lo aprecian y por eso mantiene ese suelo. Porque no hay una alternativa que de manera clara les ofrezco una gestión diferente. Ahora bien, siendo eso así, lo que tiene que preguntarse el Partido Popular es por qué ya hay encuestas que le sitúan en el entorno del 20%. Es decir, eso es lo dramático del Partido Popular. Es decir, que teniendo esa una organización de calidad, haya perdido por completo, haya perdido la credibilidad hasta el punto de estar en porcentajes insólitos en democracia.
Y al hilo de esa reflexión, por eso estaba viendo ciertos varones en el Partido Popular que se están levantando con voz y peso, el caso de Feijóo, en el que critican el comportamiento estos días de la ejecutiva del Partido Popular y del gobierno, echando balones fuera con esa sentencia. Han dicho lo que hay que hacer es pedir perdón y decir que la inmensa mayoría de los que estamos en el Partido Popular no somos corruptos y que aquí estamos trabajando por una serie de nuevos valores. Yo he tenido la oportunidad estos días de hablar con muchos de ellos y diciendo, oye, es que ahora hay que mirar hacia abajo, hacia quienes nos representan en los pueblos, que están desmoralizados y que dicen, bueno, ¿qué representamos ahora? ¿Cómo vamos a la gente a explicarle el proyecto con lo que está cayendo? Y también mirar hacia afuera, no mirar hacia arriba para proteger lo que es la cúpula, sino mirar hacia abajo y mirar hacia afuera. Y al igual que antes se mencionaba a Kichi y a Teresa como un contrapoder dentro de Podemos, también está empezando a haber voces discordantes cada vez mayores en el Partido Popular que están criticando la línea y la estrategia de echar balones fuera dentro de la trayectoria histórica de mala gestión política, discursiva y mediática del Partido Popular en sus casos, que sabemos que es nefasta y que lo sigue haciendo. No sabemos si será Mariano Rajoy el siguiente candidato, muchas voces apuntan que sí, sabemos cómo es el presidente, otros que no, pero lo que es cierto es que ya se han levantado voces para decir, oiga, hay mucha gente que sigue confiando en nosotros. ¿Qué le decimos a esa gente y, sobre todo, cómo motivamos a nuestros cuadros para que sigan confiando en ellos? Y hay un dato también muy importante, con el tema de la alternativa, que no de alternancia. Muchos votantes del Partido Popular, en las encuestas y datos que tenemos, no es que le guste el Partido Popular tal y como lo está haciendo, sino que no le gusta tanto la alternativa que viene o los programas políticos alternativos que ofrecen. Es decir, seguirían votando al Partido Popular porque no les convence nada de lo que le ofrece ni Partido Socialista ni Ciudadanos, sobre todo. Podemos, por supuesto, descartado.
Lo que pasa es que yo no sé, siendo muy, muy negativo o pesimista respecto a la situación de nuestro país, uno tiene la sensación a veces de que esto de la corrupción, en fin, tampoco lleva a ninguna parte y tampoco genera cambios drásticos. Hemos visto la situación que se ha vivido años atrás en la Comunidad Valenciana, donde elecciones tras elecciones, más allá de la corrupción que se conocía y había candidatos que iban en las listas del Partido Popular que estaban imputados y demás, y conseguía mayoría absoluta. Y hablamos de Zaplana y de Rita Barberá. Y no pasó nada.
Pero Zaplana no estaba condenado como ahora.
El Partido Popular ha perdido el poder en la Comunidad Valenciana. Claro. Es decir, algo se ha pasado. Es decir, bueno, y en el conjunto del país ha entrado una fuerza política en el espacio del centro-derecha.
Sí, no, quiero decir que durante años, a pesar de los pesares, el PP mantenía una mayoría absoluta en sus gobiernos autonómicos.
Fue antes de la crisis económica.
Ya. No, y aquí en la Comunidad de Madrid, antes del escándalo de Cristina Cifuentes, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid estaría rozando la mayoría absoluta. Es decir, a pesar de que el partido en la Comunidad de Madrid tenía los escándalos tradicionales, y Cristina Cifuentes no se fue por la corrupción, se fue por mentir. Le obligaron a mentir por mentir. Entonces, la corrupción se castiga hasta cierto punto. Es decir, tiene un espacio en el que es castigable y a partir de ahí se detiene el impacto que puede tener. Y entonces ya influyen otro tipo de factores. En este país se castiga más la mentira o la gestión de un cierto comportamiento electoral que la propia corrupción.
Y es penoso eso.
Claro. Puede ser, pero tenemos un histórico que así lo demuestra. Y aquí hay un partido, además, que es perfectamente doctorado en no saber gestionar ciertos conflictos. Aquí recordamos que en 2004, ante el mayor suceso trágico que hemos vivido como país con un atentado terrorista, hubo un portavoz de gobierno que dijo: merecemos un gobierno que no nos mienta. Y ante esa frase se movilizó medio país, más allá de la gestión peor o nefasta que tuvo el partido de gobierno de la situación. Pero siempre es la crítica a la mentira, y eso es lo que el votante puede no perdonar. La mentira y la soberbia de permanecer y pervivir en la mentira y no enmendarla. Por eso, repito, y ha sido mi comentario anterior, hay miembros del Partido Popular que han dicho, como sigamos en esta deriva de negar lo evidente, de no pedir perdón y de seguir ocultando lo que ya las propias sentencias están demostrando, no es que ya se nos escape un 20 o un 30%, es que esto no será ni siquiera una realidad, sino que será una suposición. Sí. Ya veremos a 2020.
No, es que de hecho la expectativa que tenía Cristina Cifuentes de haber vuelto a ganar las elecciones tenía mucho que ver con haber creado la apariencia de una ruptura con ese pasado, con haber hecho una cuestión de los casos de corrupción, claro, que a ella le, que a ella y a su equipo los mantenía al margen. Que es exactamente lo que no está haciendo la Dirección Nacional. Eso combinado con una gestión que al votante del centro derecho le convencía. Oye, esta es una señora que tenía un discurso ideológico que a su votante del Barrio Salamanca, de Pozuelo, de Majadahonda, etcétera, etcétera, le resultaba convincente y ahí se había caído efectivamente por la mentira. Es decir, pero la elección yo más bien la apuntaría a la gestión que hizo de los casos de corrupción. Ella se esforzó en llevar a cabo un discurso de ruptura. De ruptura con el pasado. Y eso le mantenía una expectativa de voto muy alta. Exactamente lo que nos está haciendo pues la Dirección Nacional del partido.
Claro, lo que estáis diciendo los dos es que si un Feijóo dice, como dijo Cristina Cifuentes, habrá un antes y un después, sí, con el tema de la corrupción, y no tiene detrás ningún papel oculto que le puedan sacar.
Ni nadie que se lo saque. Ni porque nadie también que se, ni hay que ver que
se,
quién.
Ni nadie que se lo saque, pues esa puede ser la estrategia que haga recuperar crédito al Partido Popular.
Sí.
Porque está claro que a Cristina Cifuentes le fue bien. Lo que pasa es que hay que tener cuidado cuando se hacen estas promesas tan contundentes de habrá un antes y un después, cuando resulta que tú tienes un antes.
Voy a dar un dato.
Estás pisando callos también.
Voy a dar un dato. La única región, la única comunidad donde Ciudadanos no le quitaba votos al Partido Popular, sino que era al contrario, era la Comunidad de Madrid. En todos los sitios, incluido en Galicia, sí, Ciudadanos subía, a pesar de que es un feudo donde el Partido Popular lo tiene bastante controlado, pero perdía intención de voto al Partido Popular a costa de Ciudadanos en todas las regiones, menos en la Comunidad de Madrid, donde era al contrario, era el Partido Popular el que le quitaba voto a Ciudadanos, precisamente por esa gestión, esa percepción, con lo cual eso da indicativo de hacia dónde debería ir un nuevo Partido Popular.
También porque el candidato Ignacio Aguado no concita muchos entusiasmos, ¿eh? O sea, claro, también
puede haber muchas circunstancias, evidentemente, sí, no es solo un factor, pero que tiene que ver con esa capacidad de limpiar, de levantar alfombras, de en política.
No, y de mantener, y eso es importante, y de mantener una organización fuerte, fuerte. Con una imagen, sí, oye, con un equipo de calidad o que la gente aprecie como buenos gestores, claro que es importante.
Y que te perciban así, y además que te vean como alguien rupturista con eso que no me gusta tanto.
Con el pasado.
Exacto. Y además, es que sonaba verosímil, que en política muchas veces es más importante que la propia verdad, la verosimilitud.
Sí. Hombre, es que también
sonaba
que
decía, eso, pero
lo
muy
que
verosímil.
Decía Joaquín hace un momento, yo no doy por hecho de que que todos los políticos del Partido Popular estén implicados
es
y estén.
Que no se puede dar.
Claro,
por hecho,
no, pero no. Ni porque no se puede ni porque yo me lo creo. Yo estoy convencida de que hay muchos políticos de todas las formaciones.
De toda
la mayoría
las formaciones
de los políticos son honrados, de todos los partidos.
Que tienen buenas intenciones, que luchan con sus ideas y tal. Lo que pasa es que también a mí me parece que hay que responsabilizarse de lo que pasa, porque eso a mí la frase de esa de más allá de 10 o 15 casos, usted 10 o 15 casos que han supuesto muchísimos millones de euros, un desprestigio del partido que está actualmente en el gobierno y que estás jugando con la ilusión de mucha gente que te ha votado porque quiere y cree en un proyecto y de repente sales así y le quitas, es como, no ha pasado nada. Pues se ha pasado.
Luis se fuerte.
Pues se ha
claro,
pasado.
El problema, Luis se fuerte. El problema es que en los papeles pone Mariano Rajoy. Si los problemas no pusiera Mariano Rajoy.
No, y que fue lo que dice Victoria, que fue él quien dijo a Bárcenas.
Luis se fuerte.
Claro.
Exacto.
Entonces, a ver quién ahora le pone el cascabel a ese gato dentro del partido. Es decir, lo que hizo el otro día Andrea Levy, a mí me parece que se valora poco.
Sí, que es muy valiente.
Mucho.
Iba por ahí, con lo de la reflexiva,
tuvo
por ahí.
Un valor extraordinario, porque sí que existen otras voces críticas, pero no lo hacen públicamente.
Porque parece que si admites que hay un problema, claro, estás mostrando debilidad, cuando yo creo que es todo lo contrario. Y mucha gente, yo creo que está dispuesta a dar segundas oportunidades en general cuando se admiten errores y no cuando te blindas en decir, no, es que estos son casos aislados, no, señor.
Pero sobre todo cuando tienes tantos peligros delante, es decir, cuando estás sobre una cuerda floja absoluta, porque volvemos otra vez al caso de los papeles de Bárcenas. Cuidado, por favor, que Bárcenas, su moderación y su, protección del Partido Popular estaba muy ligada a que su mujer saliera indemne de esta historia.
Pues su mujer
y le han caído 15 años. Y precisamente la vistilla de esta tarde puede llevarla a ingresar en prisión.
Está en el límite. Y esto puede ser...
No lo sé, porque
que cante la Traviata.
Va a depender
claro,
de la...
Claro.
Que cante la Traviata. Claro.
O sea, esto puede ser el aperitivo de una comida de 8 platos, de menú largo y extenso.
Pero es que, vamos a ver, el mero hecho de que tengamos la convicción de que hay verdades que todavía no conocemos, claro, es que tiene un componente absolutamente cáustico para el gobierno de España.
Ya, ya.
Es decir,
con eso juega.
Pero no sabemos si eso es así. Yo no sé si Rosalía Bárcenas va a ir a la cárcel. Tiene 15 años de condena, que son 9 reales, y está en el límite de lo que se suele imponer para la prisión provisional. Va a depender un poco de la composición del tribunal. Va a estar ahí. Y efectivamente, si ella acaba en prisión, pues a Bárcenas no le va a gustar.
Eso. Has parecido un consigliere ahora mismo.
No, pero es verdad. Pero es que es un partido que no aprende. Decía, el problema es que Mariano Rajoy aparece en los papeles. Y Pío García Escudero, y le nombran presidente de la gestora, sí, en Madrid. Si es que en política es que las percepciones y sobre todo en las digamos los envoltorios que rodean al propio contenido político, estratégico y discursivo son a veces más importantes, porque esa estética de lo que hace, de los movimientos que tú haces, genera una serie de reacciones, en algunos casos convenientes y en otros casos contradictorias. El problema del Partido Popular es que todos los que se fueron como votantes ya no van a volver a la casa de la que salieron. Eso es un dato que sí tenemos contrastado. Es decir, de igual forma que la gente que se fue a Podemos puede volver al PSOE, de igual forma que la gente que se fue del PSOE a Ciudadanos puede volver al PSOE, de igual forma que todavía pueden irse del PP a otros partidos, la gente que se fue del PP a Ciudadanos no va a volver al PP. Y ese es su mayor problema, que no tiene espacio para recuperar, porque no tienen ningún tipo de elemento sociológico para ello. Entonces, como no tiene espacio sociológico para recuperar, o mantiene lo que tiene, o ese es su gran problema. Y con la gestión que estamos viendo en los últimos tiempos, no parece indicar que lo vaya a recuperar. Entonces, tiene un gravísimo problema, y lo de Andrea Levy, repito, es el punto de partida para recuperar cierta credibilidad que el partido está perdiendo. Otra cosa es que internamente le dejen, ¿no?
Pero yo creo que aquí también hay un relevo generacional, es decir, que Andrea Levy lo que está es abriendo la vía a ese relevo generacional que no quieren asumir la corrupción del pasado y que dicen, ¿por qué voy a tener que cargar yo con toda la mierda, con perdón, que han dejado estos detrás y tener que salir a dar la cara a defender lo indefendible? Entonces, aquí empieza a haber un alejamiento de decir, aquí cada cual. O sea, la bronca en el Partido Popular, la semana pasada, por yo no salgo, que tú sales, que no, que yo no salgo, ha sido, pero vamos.
Bueno, forma parte de la ejecutiva, es complicado también internamente vender ciertos mensajes.
No, claro, claro, y además que el argumentario no se tenía en pie.
No, yo sigo diciendo que al Partido Popular le conviene que en cualquier contexto de crisis, yo iba a decir en cualquier contexto, pero vamos a poner un contexto de crisis, no salga Rafael Hernando y Fernández Mayo a hablar, porque, claro, cuando sale Hernando y te dice ya hemos pedido suficientemente perdón, si ese es su mensaje, o cuando dice los pensionistas nos tienen que aplaudir ahora porque le hemos subido el 3%.
Es que vas encabronando a veces con perdón a más gente.
No, yo a veces digo, este señor es un agente doble. Y como agente doble trabaja para otro. Porque no es normal tanta torpeza política y tanta torpeza discursiva para decir, tú no sabes que este mensaje te va a provocar un daño increíble. No ya en las estructuras del partido, sino en tu propia base electoral, que todavía confía en ti, la que ya no confía, ya, bueno, la has perdido, a ver si la puedes recuperar, pero la que confía en ti, entonces, ¿por qué dices esas cosas? ¿Para proteger a quién? ¿Porque te lo ha ordenado quién? Entonces, bueno.
Pero también, Fran, porque hay mucho paternalismo en muchas de las declaraciones que tienen los líderes del Partido Popular. Mira, hoy, por ejemplo, Méndez de Vigo, estoy leyendo en el Teletipo que la declaración de este mismo lunes. Dice, Rajoy no dimite porque cree que lo que necesita España es estabilidad. Ya, si ese es el mensaje que os sustenta. Pero es esto como decir, vosotros que sabréis lo que os interesa. Nosotros sabemos lo que interesa. A mí me da esa sensación porque dice, el presidente del gobierno es una persona que no dimite porque cree que lo que necesita España es estabilidad y la estabilidad la da el gobierno, no una moción de censura. Le puedo asegurar que el presidente del gobierno no dimite.
Es que ese relato del Partido Popular ya está muy manido. Era nosotros o el caos. Es decir, o ganamos nosotros, sí, pero, o viene el caos con Podemos.
Actitud,
o estamos nosotros, o hay inestabilidad.
Pero esa actitud sigue intacta. Sí, ya no te digo que el mensaje esté desgastado.
Y no es incierta, porque la alternativa a ese escenario, una vez aprobados los presupuestos, generaría seguramente más inestabilidad. Es decir, ese argumento es perfectamente válido. Y es verdad que sociológicamente hablando, los españoles son más proactivos hacia gobiernos estables que lo contrario, que hacia ecosistemas inestables. Pero ese relato ya tienen que articularlo de otra forma o envolverlo de otra forma. No puede ser siempre que todo lo que venga genere caos e inestabilidad y todo lo que seamos nosotros es orden, estabilidad y tal, porque llegará un momento en que...
No, y porque ahí hay un fallo, es decir, ese argumento tiene una falla discursiva, que es que uno de los elementos que más inestabilidad generan es la dificultad que para los demás partidos tiene pactar con el Partido Popular por sus casos de corrupción.
Exacto.
Claro. Es decir, el principal elemento de inestabilidad, la principal dificultad en el año 2016 para llegar a un acuerdo de investidura era el enorme coste político que tenía para los demás pactar con el Partido Popular. Con lo cual, pues el elemento de inestabilidad principal son los casos de corrupción o la falta de asunción de responsabilidades del Partido Popular por sus casos de corrupción.
Con un antecedente inmediato, en la legislatura de la mayoría absoluta de 2011 a 2015, el Partido Popular no llegó a acuerdos. Es decir, más estabilidad que tener toda la mayoría para poder hacer lo que te diera la gana y no tener ningún tipo de ruido porque no te iban a tocar, y sin embargo, en vez de tener una política proactiva de llegar a acuerdos, el Partido Popular, por las circunstancias que fueran, no lo hizo. Entonces, si en aquel momento hubiera sentado las bases para en otra legislatura más inestable o con menos apoyos tener que negociar sí o sí diferentes acuerdos, leyes, proposiciones de ley, etcétera, pues ahora mismo no se vería en esta situación. Entonces, esa falla discursiva que bien señala Joaquín tiene un antecedente histórico. Si tú durante 4 años de mayoría absoluta no has hecho nada por pactar y negociar, ahora te encuentras con que nadie quiere hacerlo, acrecentado, incrementado por los casos de corrupción.
No solamente en los 4 años no has querido pactar, sino que has hecho verdaderamente un rodillo y una pisonadora de la actividad parlamentaria, imponiendo toda tu ideología en cualquier proyecto de ley que han emprendido, desde la ley de educación a la ley Mordaza. Todo ha sido lo que nosotros creíamos y nosotros lo imponemos aquí. Entonces, la oposición ha sido absolutamente barrida. Por lo tanto, las ofertas ahora de pacto quedan muy en entredicho, entre otras cosas, porque esta legislatura, si por algo se caracteriza, es por la absoluta nulidad de la vida parlamentaria. Curiosamente, sin mayoría absoluta, el Partido Popular ha conseguido bloquear todos los proyectos de ley que pretendían modificar la legislación que ellos habían impuesto con su mayoría absoluta. Por lo tanto, tiene una cierta dificultad para pactar aquello que no le gusta. Y eso se ha demostrado con la mayoría absoluta y se está demostrando ahora en franca minoría. A ver, decirme qué proyecto de ley ha salido adelante con los votos de la oposición que no quisiera el Partido Popular.
Bueno, la ley de violencia de género es verdad que no se la ha dotado presupuestariamente, pero es la acuerdo incluso con Podemos, es decir...
Sí, claro, bueno, claro, pero es que eso era... Bueno,
sí, pero quiero decir, pero que se ha acordado. Sí. Yo creo que en la legislatura de la mayoría absoluta no hizo todo lo que podía hacer teniendo ese poder parlamentario. Quitando la ley de educación, yo creo que hizo poco en función de lo que sus votantes le demandaban. En el caso de Cataluña no hizo absolutamente nada. Hizo muy poco y es verdad que tampoco tuvo una actitud muy proactiva a la hora de enganchar el apoyo de otros partidos parlamentarios, que en este caso no estaban formados ni por Ciudadanos ni Podemos, que ahora mismo tienen, digamos, cierta llave y cierto poder. Pero hizo bastante poco, quitando esa ley de seguridad ciudadana llamada ley Mordaza o la ley de educación, que ya está ya está invalidada, poco más hizo el Partido Popular en 4 años. Bueno, pero eso tenía unos antecedentes que no venían precisamente del Partido
ya,
Popular.
Ya, pero la reforma laboral telita.
Vamos, si os parece, nos quedan apenas 2 minutos para rematar este desayuno con diamantes. Y si la idea de país nos las da, por ejemplo, el deporte, que España pueda ser otra vez campeona del mundo, imaginaos, este verano en
¡qué hábil Rusia! Para traer el argumento a la vuelta que has dado.
Correcto, mira, correcto.
Es que en cualquier caso, ese argumento va a durar un minuto como mucho.
Yo quería hablar de lo importante, porque estamos en Onda Madrid y estamos en esta casa, entonces... Yo me eduqué en la leyenda de las 5 Copas de Europa. Y ahora mismo, los que hemos actualizado la leyenda, pues podemos contar a nuestros futuros vástagos la leyenda de las 3 Copas de Europa consecutivas, 4 en 5 años, y el hito de que por primera vez un equipo o una entidad consigue en la misma semana, en el plazo de 7 días, la Copa de Europa de fútbol y de baloncesto, que en tono de broma decíamos que ¿qué Copa de Europa vamos a ganar la semana que viene, ¿no? Porque ¿cuál nos toca ganar?
Te veo muy blanco, Frank.
Eso creo que es evidente, ¿no? Pero aunque hoy Madrid ha amanecido un poquito blanco también, creo que es reseñable el hito, y sobre todo para el deporte madrileño y el deporte español, que ha conseguido el Real Madrid, junto con lo que ha pasado este fin de semana de la subida del Rayo Majadahonda y del Rayo Vallecano, que constituye también un hito en el deporte madrileño. Si esto ya lo corona España con el Mundial,
ya darían lo mismo a la mitad la gente de la política.
De censura, ni mociones de censura, ni absolutamente nada más.
Bueno, pues nos vamos a quedar ahí pendientes de, en fin, de cómo transcurren, cómo se desarrollan estos asuntos políticos y no políticos también en el país. Muchísimas gracias a Fran, a Victoria y a Joaquín.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
A vosotros.
Seguiremos ahora enseguida, después de los anuncios publicitarios. Es tiempo de información aquí en Onda Madrid.